buen día, buena madrugada. Buen comienzo de semana. Seguimos en el verano 2021 y en vivo el Diario Nacional. Lunes 11 de enero del año 2021, semana 2. Y ya comenzamos a partir de este momento y hasta las 6 a desgranar todo el resumen informativo, los temas más importantes del día, de las últimas 24 horas, por no decir 48 del fin de semana, más lo que vaya ocurriendo en el momento y lo que vendrá. Transmitiendo como siempre desde Córdoba, desde Buenos Aires, hacia todo el territorio continental e insular del país. En la operación técnica en Córdoba, aquí en Santa Rosa 241, Clary Alba Gómez. En la operación técnica en Maipú 555, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. Hoy en el servicio informativo y en la agenda, en el final del programa, Pepe Castro. En los deportes, Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la edición, compaginación, Matías Mayol. En la producción, aquí en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Maipú 555, Gastón Rabinovich. Y además de la información, siempre una muy buena selección musical, a cargo de José Luis de Dios. Y alguna cosita que vamos metiendo de acá, ¿eh? Y agradeciendo como siempre a la gente, a los queridos compañeros, compañeras de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, promocionando como siempre nuestra madrugada del país, nuestro diario nacional con las caras de Sonia y la mía. Y ahí vamos, vamos, que resuene el lunes. Quien les habla, Claudio César Orellano. Quien les da la bienvenida a toda la audiencia nacional. En una jornada más que calurosa en Córdoba, todavía calurosa hasta hace un ratito, ¿eh? Teníamos 29 grados de sensación térmica. ¿Qué lo tiró, Se vino fuertecito este domingo, Se hablaba de lluvia, ahora vamos a ver qué pasa. Se hablaba de lluvia ya para esta madrugada. ¿Cómo andan? Buen día a todos, Un placer gigante de escucharlos y de compartir con ustedes una nueva madrugada del país, Bueno, ya para ir adelantándoles las líneas telefónicas, para que ya se vayan comunicando, lo hacemos como siempre en la línea nacional de Córdoba, ¿sí? En la línea nacional de Córdoba, al 351-717-0505. 351-717-0505. 351-717-0505. Y los mensajes grabados al 0810-222-0870. 0810-222-0870. 0870, ¿sí? Ahí dejás tu mensaje grabado, no más de 30 segundos, como siempre te pedimos. Y bueno, ahí esperando naturalmente tu compañía, tu saludo, tu mimo, tu abrazo a la distancia, tu codazo cargado de amor, ¿eh? Bueno, hasta este momento tenemos, aquí en Córdoba, vamos a actualizar los datos de las 3, pero todavía tenemos datos de las 2, 26 grados 2 décimos, en Córdoba 27.9 es la sensación térmica, la humedad 77%, 956, la presión viento del norte, con razón, a 5 kilómetros por hora, el cielo, reitero, ligeramente nublado, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en Córdoba se habla de 29 grados, se hablaba de tormentas fuertes para estas horas, cosa que no está ocurriendo, inclusive se ve alguna estrella perdida por ahí, en medio del cielo ligeramente nublado, y se habla de tormentas hacia la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde, ya la noche mejorando un poquito. Pero mañana martes también se habla de un cielo mayormente nublado, en general en casi toda la jornada, y ya a partir del jueves, afortunadamente, bueno, ha cambiado las perspectivas porque se hablaba de lluvia toda la semana, pero evidentemente han cambiado las perspectivas, se habla de recién de tormentas aisladas el viernes. Es decir que por toda esta semana nos vamos a bancar días nublados quizás, con sol también, pero me parece que las perspectivas se van, las perspectivas que daban lluvia para toda la semana hasta ayer se eliminaron. Sí, para el resto de la jornada se está hablando de tormentas, pero todavía ello no ha ocurrido aquí en la capital mediterránea. En la capital federal, 20 grados 4, estamos con mucho más calor nosotros esta vez, 24, no sé si está con una tormenta débil, después me dirá Gastón, 90% de humedad, 1003 decimal 3 la presión, viento del sur a 31 kilómetros en estos momentos en la ciudad capital de la Argentina, visibilidad reducida por esta tormenta débil a 6.000 metros. Se habla de 29 grados de temperatura, también en Buenos Aires se habla de tormentas fuertes, tormentas aisladas hacia la tarde y chaparrones hacia la noche. Bueno, naturalmente sigue siendo una preocupación el tema del coronavirus. Ya lo habrán escuchado a Pepe en alguno de los reportes de la hora, comunicando que en las últimas 24 horas fueron 7.808 personas diagnosticadas con el coronavirus, 78 personas murieron, la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia llega a 1.722.217, mientras que los decesos suman 44.495, ¿sí? De ese 1.722.217 contagiados, el 87,77, 1.511.750, esto es bueno también aclararlo, recibieron el alta, y 165.972 son casos confirmados activos. Hay un 58,17 de los infectados de este domingo, que reiteramos son 7.808, que corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El total de contagiados hoy en la provincia ascendió a 3.295, en la ciudad de Buenos Aires 1.247, teniendo en cuenta que no se carga todo el fin de semana, es mucho en la ciudad de Buenos Aires 1.247, en Catamarca 51, Chaco 191, Chubut 194, Corrientes 119, Córdoba 466, puede haber una disminución, porque no se cargan los números, recién mañana se van a cargar los números, los más importantes. Porque les quiero decir que en la zona de Calamuchita he observado en este fin de semana, ahora les voy a leer un rato lo que ha pasado en Calamuchita, en un balneario, Pachuqui creo que se llama, donde era tremenda la cantidad de jóvenes que estaban ahí bañándose en uno de los ríos de Calamuchita, las autoridades de Calamuchita intentando disuadirlos para que vayan a otros balnearios, y estos jóvenes, que eran 300 más o menos, hicieron caso omiso. Pero era una cantidad de jóvenes impresionantes. Con esto no, a ver, con esto no, tampoco uno pretende estigmatizar, pero sí alarmarse por la cantidad de jóvenes que había en el río sin mantener la distancia social, sin barbijo, sin nada, y preocupa realmente. No porque los jóvenes sean mayoritarios y te puedan contagiar, en realidad contagian los jóvenes como cualquier otro. Contagian más, eso sí, tienen una gran carga viral los jóvenes. Pero tampoco estigmatizarlos, porque hay jóvenes que no hacen eso, que se cuidan. Bueno, no hay que estigmatizar, porque el contagio, ¿qué va a pasar con estos jóvenes cuando vuelvan a su casa? Probablemente contagien a sus viejos o a sus familiares. Sí, cuando vuelvan a su casa. Pero la verdad, muy alarmante. No, hay que evitar la estigmatización, pero me parece que es un acto de absoluta irresponsabilidad lo que pasó el fin de semana en Córdoba, concretamente, ¿no? En Córdoba, concretamente. Y reitero, fue en el Valle de Calamuchita, que dio cuenta de un preocupante, el Hospital Provincial Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, dio cuenta de un preocupante incremento de casos de coronavirus en las distintas localidades del Valle. El dato surge un día después que se viralizaran imágenes donde se ven aglomeraciones en distintos balnearios de la zona. Los datos arrojados por la estadística que se tomó desde el pasado 31 de diciembre del 2020 al miércoles pasado, el 6 de enero, indica que se reportaron 38 nuevos casos locales y se distribuyeron de la siguiente manera. 12 correspondieron a Villa General Belgrano, estoy hablando del 31 de diciembre al 6 de enero. 12 correspondieron a Villa General Belgrano, 10 a Santa Rosa de Calamuchita, 5 a Embalse, 5 a Los Cóndores, 2 a La Cruz, 1 en La Cumbrecita, Río de los Sauces, Villa Rumipal y Villa del Dique, uno por cada localidad. El informe comunica a modo de resumen de que en la zona de Calamuchita se originaron 1.429 casos en esos días, con 19 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, se recuperaron un total de 1.366 pacientes. Las playas del balneario Puchuqui, de Santa Rosa de Calamuchita, había una importante aglomeración de jóvenes sin distancia ni barbijo. Jóvenes y también gente grande, hay que decirlo. Digamos, de los distintos sectores etarios. Con mucha irresponsabilidad, quiero decir, con mucha irresponsabilidad. Realmente penoso, y además se dice que entre el viernes 1 y el sábado 2 de enero hubo 313 nuevos casos de COVID-19, ¿sí? Entre el viernes 1 y sábado 2 de enero hubo 313 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. ¿Está? ¿Está? ¿Toman nota de lo que les estoy apuntando? Y además, en estos días también desbarataron una fiesta clandestina que duró 3 días en Cuesta Blanca. Una fiesta clandestina que duró 3 días en Cuesta Blanca. Cuesta Blanca está muy cerca de Villa Carlos Paz, es decir, pasando Carlos Paz. Se realizó esa fiesta clandestina en la playa de los Hippies en Córdoba, empezando el 1 de enero y siguió hasta la noche del 3. Empezó el 1 de enero y siguió hasta la noche del 3. Es decir, hasta la noche del domingo. Los ocupantes respondieron con insultos al pedido de que finalizara el evento. La fiesta clandestina había sido desbaratada por integrantes de la policía de Córdoba, reitero, en Cuesta Blanca. Esto duró 3 días. ¿Te das cuenta de lo que te estoy comentando? Comenzó en la madrugada del 1 y duró hasta el domingo a la noche. Esto es un verdadero despelote, muchachos, muchachas. Es desbarrancarse, descarrilar mal. Y el gobierno de la provincia no restringe la circulación nocturna. Así le va. Ahí tenés. Y esto ocurrió en la playa de los Hippies, que se llama así la playa, ¿eh? No estigmaticemos tampoco a los Hippies, por favor. No estigmaticemos a nadie, pero quiero decir, esto ocurrió en la playa de los Hippies cuando el cuerpo especial de la fuerza policial junto con bomberos llegó al lugar. Previamente, los asistentes y organizadores respondieron con insultos al pedido de la dueña del terreno para que termine la fiesta. Esto ocurrió en Cuesta Blanca, el otro fin de semana. ¿Se entiende? El otro fin de semana. Esto lo comento porque después que no nos sorprenda, cuando vayan incrementando los casos de coronavirus en Córdoba. De hecho, hoy lo escuché al doctor Carlos Peca Soriano, saliendo en A24, comentando que en 10 días todo esto puede estallar aquí en Córdoba. Hoy habló muy bien Pecas, con mucha responsabilidad, diciendo que se informa muy mal, o que se informa equivocadamente desde el gobierno de la provincia. Y qué casualidad, el gobierno de Córdoba, que tiene un neto corte neoliberal, junto con el de Mendoza y el de Cava, establecieron que no iba a haber restricciones. Qué casualidad, ¿no? Porque acá hay un gobernador que se dice peronista, pero en realidad es un gobernador de corte neoliberal, donde prima más la economía que el estado de salud de los habitantes de la provincia. Le da más importancia al tema económico que a la salud de los cordobeses. Esa es la impresión que uno tiene, ¿no? Hay como un dejo de irresponsabilidad en algunos funcionarios de este gobierno provincial, cordobés. Entonces, que no nos sorprenda, ya se dice que mañana en la provincia de Buenos Aires el incremento de casos es pavoroso. Es más, también se descubrió una fiesta clandestina en La Plata, donde participaron 1,000 asistentes. Hace unas horas, ¿eh? En la ciudad de La Plata. Otra fiesta clandestina desbaratada, donde había 1,000 asistentes. Se hablan de multas que se le van a cobrar a los organizadores, que se habla de hasta 3 millones de pesos. Bueno, empiecen a aplicar multas, es la única manera de parar. Porque si no te dan bola, llamando a la responsabilidad y conciencia ciudadana, bueno, empieza a aplicar multas. Algo hay que hacer. Si no, esto se desmadra. Lamentablemente. Esto se desmadra por no decir que ya está desmadrado. Por lo menos acá en Córdoba está todo desmadrado. Córdoba es un despelote total. Pasó en la playa, pasó en Cuesta Blanca y siempre en la zona de los ríos. Son localidades hermosas, digo, en Calamuchita hay localidades maravillosas, ¿no? Donde vos podés bañarte en cualquier río. Inclusive, reitero, las autoridades municipales de Santa Rosa fueron a disuadir a esos jóvenes para que se distribuyan en otros balnearios. No, eligieron el balneario este Puchuqui. Y una gran aglomeración de gente, tanto jóvenes como de otros sectores etarios, reitero. Había tanta gente que es insoportable ver las imágenes. Realmente preocupan. Tomemos conciencia. Tomemos conciencia que esto es muy grave. Si seguimos con este tipo de comportamiento, ya sea aquí en Córdoba, en Mendoza, en Capital Federal, en la provincia, en la costa atlántica, en Mar del Plata también se desbarató algunas fiestas clandestinas en el último fin de semana. Si no ponemos el foco en eso, esto va para largo, ¿eh? Aún si arriban las 20 millones de dosis de vacunas, va para largo. Va para largo. Va para largo. Háganse la idea que el 2021 vamos a tener que seguir estando adentro de la casa. Hoy nos preguntábamos y hablábamos con Gastón en un momento de la tarde qué sería de nosotros si volviéramos a nuestros lugares de trabajo. Yo decía, lo veo complicado. En el caso nuestro, acá en Córdoba, estamos acá en la radio. Pero porque estamos en un horario, si se quiere, cómodo. A la noche no hay mucha circulación en la ciudad, por lo menos Córdoba se encuentra muy vacía a la noche. Por lo menos el trayecto que yo hago la veo vacía, con poca actividad. Pero acá, bueno, somos 3 personas. Somos Clarisa, que está del otro lado del vidrio, Pierina, que está del otro lado del vidrio, ¿sí? Y yo de este lado. Y nos cuidamos, entre los 3 nos cuidamos, porque cuando yo estoy con ellas allá en producción, tengo mi barbijo y mi máscara. Cuando vienen Clarisa o Pepe acá a traer el café o a apuntarme algo, vienen con sus barbijos. Nos cuidamos. En Buenos Aires también. Sabemos que de pronto en programas de la radio pública hay un conductor con una locutora y el resto está saliendo remotamente. Pero si no tomamos conciencia, esto digo, ejemplifico la radio, esto ocurre en todos los laburos, digo, en el Poder Judicial también se trabaja remotamente. Digo porque tengo familiares trabajando en el Poder Judicial y desde hace más de 10 meses que trabajan remotamente, desde sus casas. No los hacen ir a los juzgados ni a los organismos dependientes de la Fiscalía del Estado. Entonces, los judiciales trabajan remoto. Bueno, ahora están en receso, pero si no, tengo familiares que trabajan desde hace 10 meses en su casa. No les permiten ir a los lugares de trabajo. Y si llega a pasar eso, van a elegir una cantidad determinada de gente que va a ir un día, otro día va a otro grupo, van a ir repartiendo. Pero en la medida que haya estas inconductas o asumiendo tales irresponsabilidades, estamos jodidos. Estamos jodidos. Habrá que buscar la forma para que entiendan que este virus es muy peligroso, y estoy cansado de decirlo, y que muta mil veces, y que muta mil veces, de distintas maneras. A algunas personas les agarra levemente, hay otras que ni se dan cuenta que les agarran, y otros que terminan muy mal internados en terapia intensiva, y otros que se mueren. Todavía hay gente que te dice que no cree en esto. Hay gente que escuchás y te dicen que no creen esto. O hay gente que no se quiere vacunar porque te dicen, pero la vacuna es rusa. La vacuna es rusa. Entonces, como es rusa, no me la voy a aplicar. Porque desde algunos medios dominantes, desde algunos medios hegemónicos, periodistas de medios hegemónicos, le han quemado la cabeza a la gente haciendo un lobby brutal a favor de la vacuna yanqui en contra de la vacuna rusa. Entonces le llenan la cabeza, le queman la cabeza a la gente diciendo, no, no te des la rusa. Uno de ellos es el doctor Nelson Castro, que no hablaba bien de la vacuna rusa o con su discurso habitual cargado de odio, y hoy comunicó el doctor Castro, pregonero del odio, que está afectado de coronavirus. El doctor Nelson Castro está afectado de coronavirus. Y es uno de los que hablaban ahí en contra de la vacuna rusa o en contra de, a ver, de esta cosa de decir que se cercenan las libertades individuales si volvemos a un confinamiento ante la peligrosidad del virus. Bueno, el doctor Castro está con COVID. Hoy lo comunicó a través de Twitter. Bueno, esperemos que el doctor Nelson Castro se mejore de la COVID, se mejore, y que se mejore también de su carga de odio. Puede ser que si se cura de la COVID, pueda fagocitarle el odio que tiene, doctor, y empiece a hablar con un poquito más de amor, y dando buenos consejos, usted como médico, en vez de hablar del síndrome de Ubris y de otras tantas cosas que dijo alguna vez sobre la expresidenta. ¿Se acuerdan? El síndrome de Ubris, cuando se refería a la expresidenta, el doctor Castro, o algo parecido, con su discurso cargado de odio permanentemente. Hoy escuché otra persona bestial, brutal, que no sé quién era, hablando pestes contra las vacunas, contra el coronavirus, primando, por supuesto, los temas económicos por sobre la salud. Y después están los libertarios, los famosos libertarios que dicen que aman la libertad bajo una máscara, libertarios bajo una máscara, no sé si máscara, bajo una, sí, no sé, libertarios no sé desde qué lugar hablan, porque en realidad, en rigor de verdad, estos que hablan de libertad, de las libertades individuales, son fascistas. Responden a una ideología fascista, autoritaria, de extrema derecha, que ya conocemos. O aquellos que te dicen, soy apolítico, temeles, los que te dicen que son apolíticos. Porque el que dice que es apolítico siente una posición política, y generalmente el apolítico o el de centro está bien, bien volcado hacia la derecha. Es muy tremendo todo esto que pasa, ¿eh? Pero es muy tremendo. Es muy tremendo el discurso de los periodistas, de los medios dominantes, hegemónicos, que no paran de tirar verdura, de lanzar mentiras, de desdeñar a una parte de la sociedad, de ir en contra cada medida que adopta el gobierno, de ir en contra del gobierno permanentemente van en contra. En lo que haga el gobierno ellos se ponen en contra. Los de Juntos por el Odio, ¿no? Permanentemente. Lo escucha a Negri, la escucha a la Bullrich, al payaso del ex gobernador de Mendoza, Cornejo, de la fenecida Unión Cívica Radical, que han entregado el partido al poder de la oligarquía. Lo han herido de muerte ya al radicalismo. Digo, de la sigla del radicalismo lo han herido de muerte, de lo que es el tradicional partido radical lo han herido de muerte, al rendirse a los pies de la oligarquía. Entonces tienen ese discurso lábil, liviano, antivacuna, furiosos antiperonistas, mensaje antigubernamental, todo les cae mal. Todo lo que decide el gobierno en pos del pueblo, en defensa de los intereses del pueblo, a estos tipos políticos de la oposición, de Juntos por el Odio, de Juntos por los Ricos, les cae mal. Después está la mesa de enlace diciendo barbaridades. Hay que escuchar a algunos productores ahí de Santa Fe, del norte de Santa Fe, diciendo barbaridades del gobierno. Diciendo barbaridades, ¿eh? Pero con mensajes absolutamente golpistas y destituyentes. Los de la mesa de enlace, que siempre quieren sacar provechos para ellos y para esa minoría que nunca quiere perder privilegios. Para esa minoría que nunca quiere perder privilegios. Es tremendo, ¿eh? Es muy tremendo todo. Entonces, bueno, sucede esto. Se le dice a los jóvenes, salgan, total. Hay gente que todavía lo sigue diciendo, es un bichito. Evidentemente no nos hemos dado cuenta que hace 10 meses, más de 10 meses, que venimos hablando del coronavirus. Hace 10 meses que venimos hablando del coronavirus. Y seguimos con estos discursos de que es una pequeña gripecita en algunos casos, que es un bichito. No, ustedes saben, ¿cómo van a cercenarle la vida a todos los jóvenes? ¿Cómo le van a cercenar la libertad individual a quienes son nuestro futuro? Por supuesto que los jóvenes son nuestro futuro, de eso no hay duda. Pero hay que cuidarles la vida. Para que los jóvenes tengan futuro, hay que cuidarles la vida y señalarles y apuntarles que el coronavirus los contagia, que el coronavirus es peligroso, que el coronavirus, aún siendo joven, te puede quitar la vida. Hay que apuntar a eso. Y digo, y en la medida que se sigan generando este tipo de irresponsabilidades colectivas, como en la playa Pachuqui o Puchuqui de Santa Rosa de Calamuchita, cuando sigan existiendo ese tipo de irresponsabilidades colectivas, estamos jodidos. Realmente estamos jodidos. Y hablo de Córdoba, ¿eh? Y el gobernador de Córdoba ahí está. Como sabemos que Córdoba le entra mucha guita por turismo, mucha guita en ingresos turísticos, le entra mucha plata, no le importa nada. Entonces dan mensajes equívocos, mensajes no muy claros. Un verdadero galimatías. Un verdadero galimatías. Para explicarle a alguna gente, si no saben lo que es la palabra galimatías, un mensaje confuso. Confunden a la gente. Queman la cabeza a la gente. E insisto, acá había un gran, no sé si llamarlo gran conductor, pero había un conductor muy popular acá, que también era de los pregoneros del odio, de los pregoneros de la antivacuna, de los pregoneros del antivirus, decía que era una fiebrecita, ¿sí? Pregonaba todo eso, invitaba a la gente a putear en el patio Olmos, invitaba a la gente que salga a putear sin barbijo en el patio Olmos. Se terminó muriendo de coronavirus, ¿eh? Quiero decir, se murió. Lamentablemente se murió. Él que tanto pregonaba eso. Y siguen aumentando los casos en Córdoba. Esto es lo terrible. En Córdoba siguen aumentando los casos en CABA, en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Río Negro. Y me quedé porque me olvidé, después vamos a seguir. Pero bueno, decía Córdoba 466, Entre Ríos 350. Hoy informó Gerardo Zamora que tiene coronavirus, igual que su mujer, la senadora Claudia Abdala de Zamora. Larreta está con coronavirus, quiero decir, el jefe de gobierno porteño. Es decir, el virus no hace distingos, no hace ideología al virus. Le agarra a uno del PRO como le puede agarrar a uno del Frente de Todos. O a un radical, o a un comunista, o a uno de extrema derecha, o a estos libertarios que se dicen libertarios y son fascistas. Conozco muchos libertarios que son fascistas. Bueno, te puede agarrar a vos también. ¿Sí? A Nelson Castro le agarró. Al pregonero del odio Nelson Castro. Bueno, vamos a la pausa musical, 3:32 de la madrugada. Tenía que decir esto porque, bueno, vamos a hacer, nos vamos a cansar, nos vamos a cansar hasta el hartazgo de decir todos los días lo mismo. Quizás les aburra un poco, pero es la única manera de que tomemos conciencia. Entonces, cuídate, trata de quedarte en casa. Si no querés que venga un confinamiento absoluto, quédate en casa. En Francia restringieron más. En Francia restringieron más el tema del confinamiento. Es mucho más duro en Francia. En Inglaterra tuvieron casi 60.000 casos esta última jornada. Otro tanto en Alemania. En Estados Unidos no para de contagiarse la gente. En Inglaterra el confinamiento es total y nadie putea. En Francia ni te cuento, peor que en Inglaterra. Entonces, para evitar el confinamiento, por favor, quédate en casa. Si no tenés nada que hacer afuera, quédate en casa, salvo que tengas que hacer compras. Quédate en casa. Si venís de afuera, distanciamiento social. Si venís de afuera, llegás a tu casa y te lavas bien las manos, 2 minutos lleno de jabón. Y si tenés que ir a trabajar afuera, llévate tu alcohol en gel, alcohol líquido, en la mano, no sé, te lo guardas en el bolso, le tirás a la mesa, donde sea, donde trabajes, le tirás alcohol. Y te vas cuidando, como puedas, pero te vas cuidando. Ya realmente uno trata de llamar a la responsabilidad y uno lo que espera es que una gran parte de la sociedad empiece a madurar con este tema, ¿no? Ya son casi 11 meses que venimos hablando de lo mismo. Empiecen a madurar, sean más conscientes socialmente, actúen más colectivamente, por favor, más responsabilidad y concientización ciudadana. Es lo que estamos esperando. Es la única manera que podamos vencer a este virus. Vamos a comenzar musicalmente la noche con el gran maestro Raúl Garelo en esta secuencia musical del Diario Nacional haciendo Che, Buenos Aires.
Verano. Verano Nacional 2021.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Este verano.
Te sanduchiza en tu radio.
3 de la madrugada. 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Soy Edgardo Lanfré, músico patagónico. Pueblitos escondidos en la Patagonia profunda que se aferran a un camino que pasa como pidiéndole que no se los olvide. Llegar por ese camino y sentir que uno pasa y es un forastero.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
La calle larga que cruza al medio, un tren se anuncia viniendo de lejos. Salen curiosos los ojos puebleros por ver los distintos rostros del viajero. Dentro en los mares, truco y cerveza. Afuera un niño, hincado en la tierra. Encharca un mundo, jugando en la vereda. Adentro en las casas, se estira la charla. Muertes, nacimientos, casorios, contadas. La noche traerá hasta el galpón de chapas. La pausa sonora de canto y guitarra.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Vaya por el este, amenaza aclarar. Y yo y mi guitarra otra vez caminar. Vendrá otro día a desperezar. Y este pueblo dormido otro día andará. Seré quien lo sabe, olvido o recuerdo. Por la calle vine, por ella me vuelvo. Me espera otro rumbo, me espera otro pueblo. Me verá llegar otra vez forastero.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
351-717-0505, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, ya empezaron a comunicarse los compañeros. Buenas madrugadas, querido compañero Claudio y personal de Radio Nacional. Gracias por la compañía, les deseo un buen comienzo de semana para vos, tu equipo y todos los oyentes. Ángel de San Justo, un abrazo grande, Ángel, como siempre, presente, consecuente con nosotros. Hola Claudio y equipo, buen inicio de semana para todos. No te gastes con Schiaretti, que es incorregible. Aguante Diario Nacional, gran abrazo. Jorge Villar, el Torcán de la zona norte, abrazo querido Jorge, un gran abrazo para vos y gracias por la compañía, querido Jorge Villar, ahí de la zona norte del conurbano bonaerense. Hola Claudio, te escucho desde Victoria, Entre Ríos. Nelson Castro, que se vaya a Estados Unidos a vacunarse como la impresentable Janina Latorre, la Rosenfeld, la doctora Rosenfeld, que están chochas, ojalá no vuelvan más, dice acá una oyente, y que lo lleven a Novarese, un progresista convertido en derechoso por plata. Se dio vuelta como una media. No me dejás el nombre, déjame el nombre, corazón. Te mando un abrazo grande, a ver si puedo descubrir. Cachi, es Cachi ese. Bueno, Cachi, un abrazo, Cachi. Gracias por el mensaje, gracias, compañero. Un mensaje para acá, para Radio Nacional de parte de Cachi. Un gran abrazo, compañero Cachi. Buen día, Claudio. Digo, la autoestima mejora cuando le deseamos el bien a los del entorno y nos deseamos el bien a nosotros mismos. Muchas gracias, Claudio Orellano. Felicidades para todos ustedes. Saludos de afectos para todos ustedes. Buenos días, hasta luego. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del Norte Cordobés. Saludos para la incondicional audiencia de Radio Nacional. Saludos para la incondicional audiencia de Radio Nacional. Tito de San José de la Dormida, va, entre San José de la Dormida y Tulumba, Tito. O está en Tulumba o está en San José de la Dormida. Un gran abrazo para Tito del Norte Cordobés. 3:45 de la madrugada, actualizando los datos del tiempo en Córdoba, 25 grados 6. En estos momentos, 25.6, la humedad 80%, 80% de humedad, mucha humedad para esta hora. 956 la presión, 956 la presión, viento del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima, cielo ligeramente nublado. Se habla de una máxima de 29 grados, se está pronosticando tormentas y tormentas fuertes y aisladas para el resto del día. Hasta ahora nada de ello ha ocurrido. En la capital federal, nublado con tormenta débil, 19.3, 90% la humedad, 1002.5 la presión, viento del sur a 35 kilómetros, visibilidad reducido por la tormenta débil a 6.000 metros, máxima 29 grados, y se habla en capital para el resto de la jornada de tormentas fuertes, aisladas y también chaparrones en la capital federal de los argentinos. 3:46 de la madrugada, y bueno, ahora sí, vamos a dar una buena noticia que se conoció en las últimas horas durante el fin de semana, y Argentina, esta es una buena noticia, Argentina es el país de América Latina con más vacunados. Hay un total de 107.542 personas que ya se vacunaron en nuestro país para prevenir la infección del virus SARS-CoV-2. De las 300.000 dosis distribuidas de la rusa Sputnik 5, y de esta forma es el país de América Latina que más dosis aplicó. Vamos al audio informativo.
¿Qué tal? Muy buen mediodía. Un saludo a la audiencia del Panorama Nacional. La mayor campaña de vacunación en la Argentina avanza con casi 108.000 personas vacunadas con las 300.000 dosis de la Sputnik V que llegaron desde Rusia. Es el país con más personas vacunadas contra la COVID-19 de América Latina. Se espera que este mes esté disponible otra partida de esta vacuna mientras avanzan las negociaciones con China por la vacuna Sinopharm, tal como lo anticipó el ministro de Salud Ginés González García. Se trataría en principio de 1 millón de dosis que serán trasladadas en los últimos días de enero por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. También se negocia con Brasil por otra vacuna de origen chino, Sinovac, que fabrica este país. Esto se sumará a las dosis adquiridas de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, y a los 9 millones preacordados a través del fondo COVAX. Mientras tanto, con un número alto de casos para fin de semana en las últimas 24 horas, fueron confirmados 11.057 casos, con 1.714.409 análisis positivos desde el inicio de la pandemia. De este total, más del 87% son pacientes recuperados. Además, en las últimas horas fallecieron 144 personas, lo que hace un total de 44.417 muertes durante durante esta epidemia. Hay 3.597 personas en unidades de cuidados intensivos, una cifra que representa una tendencia al alza de la ocupación. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el bioinformático e investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Córdoba, Rodrigo Quiroga, se refirió a las causas del incremento de los casos de COVID.
Sabemos que el aumento de casos depende principalmente de cuatro factores, que son los cuidados, las restricciones, la estacionalidad y la cantidad de infectados, ¿no? Este último aumento no hay otra explicación para dar la disminución de cuidados y de restricciones, ¿no? Sin ninguna duda ese es un factor clave en este nuevo aumento de casos. Lo podemos ver cada uno de nosotros en las calles, menos uso de barbijos, mucho más mayor frecuencia de reuniones y de mayor cantidad de personas, y esto es lo que está directamente repercutiendo sobre el crecimiento de casos, ¿no?
Las jurisdicciones con mayor cantidad de casos reportados son Provincia de Buenos Aires con 4.389, la Ciudad de Buenos Aires con 1.350 y Santa Fe con 1.171. También están en crecimiento Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y La Pampa.
El informe de LRA1 de Buenos Aires. También habló el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y vamos a escuchar el audio informativo donde destacaba el ministro que la presencialidad debe ser el ordenador del sistema educativo en 2021. Audio informativo.
Nicolás Trotta insistió con que la presencialidad debe ser el ordenador del sistema educativo en 2021. El ministro de Educación consideró que es una realidad compleja e implica responsabilidad de toda la sociedad. Por eso dijo, para volver a las aulas hay que intensificar los cuidados en otros ámbitos de la vida.
3:50 de la madrugada en toda la República Argentina. Tenemos que extremar los cuidados para seguir teniendo temporada. Lo dijo el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Nuevo audio informativo de LRA1 de Buenos Aires.
Matías Lamens advirtió que hay que extremar los cuidados para que pueda continuar la temporada de verano. El ministro de Turismo y Deporte ratificó que no es la intención del gobierno nacional suspenderla porque representa una importante reactivación económica para la industria de su área. Lamens agregó que hoy hay 1.5 millones de argentinos viajando por el país contra los más de 4 millones que habitualmente lo hacían en esta época.
Ahora vamos con el testimonio de la jefa de infectología del Hospital Perrando en Resistencia, Chaco. La jefa de infectología del Hospital Perrando, Verónica Arce, detalló la actividad que realizan diciendo que es fundamental que la ciudadanía escuche y cumpla con las recomendaciones de higiene y seguridad para seguir previniendo contagios de coronavirus. Es necesario, añadió, que la sociedad colabore cuidándose. El diálogo con Nacional Resistencia.
Ese mensaje que se viene viralizando a nivel de las redes sociales y de WhatsApp, la verdad que desconozco quién lo hizo realmente, pero dice muchas de las verdades que a diario venimos diciendo nosotros, y la verdad que sentimos que la sociedad muchas veces no nos escucha, ¿no? Nosotros, el servicio, digamos, de infectología del Hospital Perrando, como todo servicio del hospital, tiene un número reducido de personal, ¿no es cierto? El recurso humano es muy escaso a nivel de salud pública, y en este momento somos 3 infectólogas las que estamos en el servicio. Así que imagínense que el servicio está desdoblado entre las ocupaciones que tiene que hacer diariamente, lo que refiere a todas las infecciones del servicio de infectología, los pacientes crónicos, pacientes HIV, pacientes con enfermedades crónicas infecciosas, y además tenemos afectado, digamos, un personal al hospital modular continuamente, ¿no? Febriles, modular, arduo trabajo que tuvimos en esta pandemia.
Pero
así como estamos nosotros, también el resto de los servicios está desdoblado, o sea, tiene un poco de su personal dedicado al hospital modular y el resto haciendo las tareas diarias, digamos, que siempre nos compete de acuerdo a cada especialidad. La verdad que muchos ya optaron por olvidarse de esta enfermedad, pero nosotros no podemos olvidarnos. Nosotros la vivimos todos los días en el hospital. Todos los días vemos pacientes que están tratando de pedir un poco más de oxígeno, con mucha falta de aire, y que los vemos cómo evoluciona su enfermedad delante de nuestros ojos, y la verdad que eso también a nivel psicológico en el personal de salud hace estragos. Por suerte tenemos un gran apoyo del servicio de salud mental y de la y del servicio de paliativos, que continuamente está al pie del cañón ahí en el hospital modular, atendiendo no solo a los familiares de los pacientes, sino también al personal de salud que lo necesita, ¿no?
Bueno, muy bien, vamos ahora a Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Allí habló la facultativa María Rosa Pittman, donde habla de inmunizar al personal de salud en esa zona de la provincia. Llegaron las primeras dosis de la vacuna Sputnik 5. Para nosotros esto es positivo. Próximamente vendrán más vacunas. Estamos todos muy contentos y esperanzados, expresó la facultativa. Escuchemos su palabra para LRA 20 Nacional Las Lomitas.
La verdad que es muy esperada la vacuna, y si es por el personal, todos tendrían, están queriendo vacunarse, así que sí, para nosotros es muy positivo esto, y espero que próximamente vendrán las otras vacunas, así que estamos todos muy contentos.
Cuéntenos un poquitito, directora, cómo lo están tomando, quiénes son las personas que van a recibir primeramente, por lo menos en el hospital, esta primera etapa de vacunación.
Bueno, la directiva que nosotros tenemos es, primeramente van a ser vacunadas las personas que están en contacto, digamos, con todos aquellos pacientes COVID positivos que tenemos en el centro de aislamiento, los enfermeros que están en el ex hospital piloto, digamos, donde están trabajando con pacientes COVID positivos, y los bioquímicos y los técnicos de laboratorio, que serían los que están hisopando diariamente a todo tipo de pacientes, ¿no es cierto?, y de personas. Eso más o menos es lo que ahora nosotros planteamos. En realidad nosotros estamos tratando pacientes COVID positivos asintomáticos. O sea que estos pacientes no tienen ningún tipo de síntomas.
¿Sí?
Si bien dieron, digamos, en el hisopado positivo, ellos están prácticamente sanos, en el sentido de que no tienen fiebre,
claro,
no tienen ninguna dolencia. Y todos los pacientes que de alguna manera tienen algún síntoma por el momento son derivados a la ciudad de Formosa.
La palabra de la directora del Hospital Distrital Las Lomitas, María Rosa Pittman, en diálogo con la radio pública de Las Lomitas en la provincia de Formosa. A propósito de Formosa, la segunda partida de la primera dosis de la vacuna Sputnik 5 llegó al interior de la provincia para inmunizar al personal de salud y a la fuerza policial que trabajan de manera intensiva para hacer frente a la enfermedad desde hace varios meses. Al interior de la provincia se destinaron más de 550 dosis, en las cuales fueron aplicadas al personal de salud y policial que está cumpliendo sus funciones en los centros de aislamiento preventivos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Hasta el 31 de enero se extiende el cierre de fronteras por 2 semanas. El informe de LT14 Nacional Paraná, General Urquiza.
El gobierno extiende el cierre de fronteras y recomienda no viajar al exterior. El gobierno nacional extendió ayer por 2 semanas el cierre de fronteras a raíz de la aparición de una nueva cepa de coronavirus y recomendó a los argentinos que no viajen al exterior. La medida, que se extenderá hasta el 31 de enero, fue plasmada en el decreto que establece las condiciones para las restricciones nocturnas en el país.
Ahí está el informe de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Nuevo récord en Entre Ríos, casi 600 casos de COVID en la provincia. El área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó que en la provincia se registraron casi 600 casos del coronavirus, de la COVID-19. El informe de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nueva jornada récord con casi 600 casos de coronavirus en la provincia. El área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó que en Entre Ríos ayer se registraron 590 nuevos casos de coronavirus. Del total, 134 se notificaron en el departamento Paraná, y una cifra similar se verificó en la ciudad de Concordia.
Una buena noticia es que comienza la distribución del suero equino hiperinmune desarrollado en Argentina. Hay noticias buenas, positivas, y esto es porque hay un estado presente. Se trata de COVIFAB, una inmunoterapia innovadora basada en anticuerpos policlonales que demostró reducir en un 45% la mortalidad, en un 24% la necesidad de internación en terapia intensiva y en un 36% el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en pacientes con enfermedad moderada severa. La nota de la compañera María Alicia Alvado de la agencia Telam consigna que el suero equino hiperinmune desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus que la ANMAT aprobó a fines de diciembre estará disponible a partir de este lunes para su uso hospitalario y bajo la prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten. Así lo confirmó Fernando Goldbaum a Telam, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín y socio fundador de la empresa biotecnológica Inmunova, dos de las instituciones desarrolladoras del proyecto, quien precisó que el medicamento estará disponible con alcance nacional en cuestión de horas o días. En pacientes que están empeorando y no desarrollan propia respuesta inmune a tiempo, el suministro de anticuerpos en forma exógena por esta inmunoterapia pasiva permite evitar la proliferación viral y darle tiempo al paciente para desarrollar sus propias defensas, evitando la inflamación respiratoria generalizada que provoca esta enfermedad. Después vamos a seguir comentándoles más detalles de esta gran noticia. 4 de la madrugada, síntesis nacional, Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina, en la hora 4. Entraron en vigencia las restricciones horarias en la provincia de Buenos Aires. Entre la 1 y las 6 era suspendida toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa en los municipios que se encuentran en las fases 3 y 4. Además, a partir de ahora, las reuniones sociales se restringen a grupos de hasta 10 personas, ya sea en espacios abiertos o cerrados. En tanto, el transporte público seguirá siendo el uso exclusivo para trabajadores de servicios definidos como esenciales. La fiscal aseguró que cuenta con elementos suficientes para mandar a juicio al marido de Carolina Píparo. María Eugenia Di Lorenzo dijo que tiene 14 testimoniales, 400 horas de filmaciones y cámaras de seguridad y el resultado de las pericias accidentológicas para iniciar el proceso judicial. Juan Manuel Busali está acusado de tentativa de homicidio luego de perseguir y embestir con su automóvil a dos motociclistas, Luis Lavalle, de 27 años, y un menor de 17. Por otra parte, esta semana se conocerá el resultado de las pericias toxicológicas realizadas a Busali en la legisladora bonaerense Juntos por el Cambio.
Datos del tiempo.
En Rosario, el cielo está parcialmente nublado con tormenta. En la hora anterior, la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 80%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado con tormenta débil, temperatura 19 grados 3 décimas, la humedad 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Bueno, Gustavo de Boedo, excelente el pensamiento de Orellano, que creo que dijo lo que todos queremos decir. Sencillamente yo soy el partido que tira para el lado del pueblo, sin color político. No tenemos un diario objetivo en el país, no tenemos un diario deportivo en el país y estamos contaminados de monopolios. No tenemos que hablar de los odiadores. Hablemos de la...
Buenas noches, Claudio. Muy bueno tu programa y soy Ana de Córdoba Capital. Quería denunciar que durante el fin de semana, acá en la ciudad de Córdoba Capital, hay boliches funcionando normalmente autorizados por la Municipalidad de Córdoba. Así que no nos admiremos de las fiestas clandestinas porque oficialmente todo habilitado. Muchas gracias, muy bueno programa.
Que se comunicaron a través del 0810-222-0870, Gustavo de Boedo, que dice, que hablemos de las cosas buenas, ¿no?, de las noticias positivas. Lo estamos haciendo, Gustavo, pero no dejar de marcar de no dejar de marcarle la cancha a estos tipos que viven haciendo mucho daño también a la sociedad, ¿no? Hablo de los odiadores, que siempre, permanentemente, están haciendo daño a la sociedad. Entonces hay que marcarles la cancha en algún momento. Creo que hay que salir a veces a confrontar con este tipo de periodismo, entre comillas, independiente, ¿no? Que de independiente no tiene nada, sabemos que responden a intereses foráneos. Y lo que dice Ana de Córdoba es cierto. No es necesariamente las fiestas clandestinas. El otro día me comentaba un tachero exactamente lo que me dice Ana. Ana vive en Córdoba capital, y sí, en Córdoba capital han permitido algunos boliches abrir y están actuando algunos artistas, con un aforo correspondiente, con un protocolo determinado, que no sé si se respeta a rajatabla. La verdad, no he hecho una recorrida por los boliches, porque estoy acá en la radio, pero sí es cierto lo que dice Ana. Han permitido los shows de algunos intérpretes del cuarteto cordobés, han estado actuando en algunos centros importantes acá de Córdoba. Me imagino que con un aforo correspondiente, con un protocolo correspondiente, si no de otra manera es un desbande. Así que es real lo que dice Ana, ¿eh? No nos tenemos que fijar tanto en las fiestas clandestinas. La misma municipalidad está permitiendo shows musicales, ¿eh? Shows musicales. Ahora, lo que no sabemos, qué cantidad de gente entran, por ejemplo, en la Plaza de la Música. Sé que en la Plaza de la Música hubo un show hace poco. Ahora, no sé qué cantidad de gente, qué porcentaje de gente ingresa a la Plaza de la Música, acá muy cerquita, sobre la Costanera Mestre, ¿no? Y en otros lugares de Córdoba han actuado algunos cuarteteros como Damián Córdoba, quiero decir, ¿no? Bueno, 4:09, gracias Ana de Córdoba, y también muy agradecido el mensaje del compañero Gustavo de Boedo. Un gran abrazo, Gustavo, ¿eh? Gracias por la compañía, te agradezco mucho tu mensaje, como el de Ana de Córdoba. Fieles oyentes a la radio pública, se sumó Gabriel Ceni en la operación técnica en Buenos Aires. Un abrazo, Gabriel. Abrazo enorme para Gabriel Ceni. Bueno, se siguen comunicando también los compañeros a través de la línea de Córdoba 351-717-0505. Hola, Claudio. Muy bien la editorial, como siempre. Es increíble, se pusieron de acuerdo para juntarse todos en ese balneario de Calamuchita. Decidieron salir todos de vacaciones aún con pandemia. ¿Escuchaste a ese de Juntos contra el Gobierno y por la desigualdad decir nosotros les dimos 10 meses a este gobierno para que resuelvan lo de la pandemia? ¡Qué cara dura! Cuando son ellos los que se cansaron de agitar a los anti-cuarentena para que salgan a la calle cuando el virus estaba en su pico máximo. Son de última y encima tienen la suerte de que este gobierno los proteja del virus y los vacune, porque seguro que van a ser los primeros en vacunarse. Lilian de Córdoba capital. Gracias, Lilian, por tu mensaje. Sí, sí, son cara dura los tipos. Son los que alentaron la anticuarentena, son los que alentaron y siguen alentando la antivacuna, o están en contra de la vacuna rusa. Totalmente, Lilian. Muchas gracias por tu mensaje, querida Lilian. Bueno, acá me aclara Tito. Sí, ya lo sé, Tito, que San José de la Dormida forma parte, se puede decir Tulumba, sí, por ser Tulumba el nombre del departamento del norte de Córdoba. Sí, está perfecto. Bueno, un abrazo, Tito. Claro, la Dormida pertenece a Tulumba, sí, totalmente. Sí, sí, sabía eso, Tito. Gracias, muchas gracias, querido. Acá Alba, de Villa General Belgrano. Muy buenas noches. No sabés la indignación de todos acá. Era zona blanca, dice Alba, hasta que se desbarató en una localidad vecina de Embalse. Se logró establecer y hace unos días se desbordó. Hay médicos enfermos, aislados, y uno en estado grave con relación a lo que pasó en el balneario Puchuqui. Es culpa del intendente que dejó que se desbordara porque está con las mismas intenciones que el gobernador, que no le importa todo lo que le pasa a la gente de la región. Desaprobó su falta de empatía y hay conflicto entre sus pares porque durante 9 meses nos cuidamos y estamos con todos los protocolos, y en 2 fines de semana reventó, hizo trizas todo el sacrificio que hicimos y los cuidados que se siguen acá en la villa. Y acá me comenta lo que nosotros habíamos apuntado al comienzo del programa. La policía fue amenazada por las personas que estaban allí presentes en este balneario, que los iban a denunciar por maltrato y acoso, y se tuvieron que ir porque se desbordó todos. Y ahora andan por WhatsApp circulando un pedido de Chavero que tome medidas porque esto afecta a toda la región. Chavero es el intendente de Santa Rosa de Calamuchita, ¿sí? Muy bueno tu programa y lo mejor es que vos sos la voz de todos nosotros. ¡Viva Perón! Dice Alba de Villa General Belgrano. Buen día, Claudio, Sony, equipos de Diario Nacional. Aquí llueve desde la 1:30 de la madrugada en Munro. Se está manifestando la desobediencia de los festejos del 31, del 12. Es tremendo. ¿Cuándo el hombre dejará de ser soberbio? Da mucha bronca. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Cuídate, nosotros nos cuidamos. Gracias, chiques, por mantenernos informados. Bendecida jornada, Mirta y Elvio de Munro. Compañeros que se comunican al 351-717-0505, 351-717-0505. Les voy a contar también que en materia deportiva la final de la Copa Diego Armando Maradona será entre Boca y Banfield. Banfield goleó a San Lorenzo 4-1 anoche en el Estadio Florencio Sola de la localidad homónima del partido de Lomas de Zamora. Talleres ganó pero no le alcanzó, ganó en Santa Fe 2-1 pero no le alcanzó para clasificarse a la final. Así que Bonca y Banfield a la final. Ya en un rato Lautaro Villamor nos va a hablar sobre ese éxito deportivo del equipo que dirige Javier Sanguinetti. A propósito de la noticia que dábamos hace un rato sobre que comienza la distribución del suero equino hiperinmune desarrollado en la Argentina, esta jornada el presidente Alberto Fernández va a recorrer la universidad que desarrolló el suero equino hiperinmune. El presidente de la República estará en los laboratorios de la Casa de Altos Estudios de San Martín. Es la primera actividad pública de Alberto para este lunes. El presidente va a recorrer, según se informó oficialmente, los laboratorios de la Universidad Nacional de San Martín, donde se desarrolló el suero hiperinmune para combatir el coronavirus. Así lo publicó también el matutino Página 12 en su edición del domingo. El suero equino es el primer medicamento fabricado en la Argentina para combatir la pandemia tras ser aprobado por la ANMAT. A fines de diciembre comenzará su distribución en hospitales y en otras instituciones. En ensayos clínicos había demostrado reducir la mortalidad en un 45% para los casos severos de coronavirus. El hallazgo es tan importante que el primer magistrado, que desde la campaña sostiene que quiere un gobierno con fuerte presencia de científicos, quiere verlo con sus propios ojos. Una gran noticia, el presidente recorriendo los laboratorios de la Universidad Nacional de San Martín, excelente noticia, donde se ha desarrollado el suero hiperinmune para combatir el coronavirus. Carlos Lanusse, investigador del CONICET y director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, participó del ensayo clínico que avaló el uso de la ivermectina como tratamiento de la COVID-19, debido a que ya venía siendo estudiado como un fármaco antiviral desde hacía 7 años. Es decir, este investigador del CONICET celebró y respaldó las ventajas de la ivermectina para tratar la COVID-19. Este es el diálogo que mantuvo con LRA-19 Nacional Puerto Iguazú.
Sí, así como decir, es importante para que la audiencia se ubique un poco, sobre todo en un paso tan trascendental como ha dado la provincia de Misiones en estos días, que es la aprobación de un protocolo para tratamiento, que la gente tenga un poquito de historia de cómo se gesta esto para que no parezca, no, para que no quede desconectado. Básicamente, la ivermectina es un fármaco que se usa hace muchísimos años en medicina humana como fármaco antiparasitario, al cual nosotros hemos trabajado muchísimos años en la caracterización de las propiedades farmacológicas de la ivermectina en animales y en seres humanos, siempre con un fármaco antiparasitario, pero de la mano de la búsqueda de alternativas en lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, esto es buscar moléculas ya probadas, digamos, fármacos disponibles para nuevos usos, que la medicina se venía evaluando como un potencial antiviral desde hace 7 o 8 años a esta parte. Y este año, cuando aparece el COVID-19, hay un grupo australiano que puede, no sé, Melbourne, que publica, o sea, que reportan el efecto in vitro. Esto es para que la gente entienda, el efecto in vitro es en un tubo de ensayo donde concentraciones elevadas de ivermectina son capaces de inhibir la replicación del virus, del COVID. Y ahí nosotros nos ponemos en marcha, pues, de toda la experiencia que tenemos en el país, el colega Armatino, y conformamos un consorcio de varios centros científicos, de varias universidades y varios hospitales, y ahí fue un estudio largo, muy complejo en términos de implementación. Se demostró esto que vos decías, que es el efecto, por primera vez en el mundo aparece la evidencia científica de que la ivermectina en pacientes tratados en la fase temprana de la enfermedad puede bajar la carga viral. Uh-huh. Y eso es básicamente lo que ha recorrido el mundo, y que por suerte en las últimas semanas ha ido logrando, se ha ido demostrando cosas similares en otros rincones del mundo, lo cual corrobora lo que nosotros comunicamos en su momento y nos posiciona como país liderando un poco el uso de la ivermectina frente al COVID. El foco inicial de esto fue tema terapéutico. O sea, el ensayo grande, el ensayo hecho por nuestro grupo era enfoque terapéutico, tratando de relacionar cantidad del fármaco, o sea, concentración del fármaco con disminución de la carga viral. Pero en el país, en varias provincias, en el hospital de Seiza, acá en Buenos Aires, se empezaron a hacer estudios de esquemas preventivos para el personal de la salud, o sea, para aquellos que están en alto riesgo de contagio. Eso, avalado por muy buenos resultados y algunas cuestiones que han aparecido en la comunicación científica internacional en la última semana, van dando una evidencia complementaria que la ivermectina no solamente puede ser útil para el tratamiento, o sea, lo que nosotros decimos en la jerga científica, el esquema terapéutico, sino también el esquema de prevención.
La palabra del investigador del CONICET, Carlos Lanús, en diálogo con Nacional Puerto Iguazú. Volvemos a Resistencia Chaco, en el Parque Industrial Chaco, ubicado en Barranqueras, funciona la empresa SUTPROTEC, que fabrica elementos de seguridad personal contra la COVID-19 como camisolines, cofias, cubrebotas y barbijos. Comenzamos hace unos 8 meses y es una unidad de negocios de la empresa madre, que es Punto Medio Sociedad Anónima, la cual se dedica a las telecomunicaciones y tecnología. Uno de los directivos de la compañía, Rodrigo Ojeda, dio detalles a Radio Nacional Resistencia.
La compañía arrancó hace, ella debe tener 8 meses, es sumamente nueva. Es una nueva unidad de negocio de la empresa madre que se llama Punto Medio Sociedad Anónima, que también es una compañía chaqueña, dedicada a las telecomunicaciones y a la tecnología. Nosotros, antes de comenzar la pandemia y antes de comenzar esta cuarentena estricta, la primera cuarentena que surge en Argentina, ya habíamos tomado la decisión de que todo nuestro equipo de trabajo trabajara home office desde su casa, porque aparte teníamos los recursos tecnológicos para hacerlo. Seguíamos muy de cerca la pandemia en otros lugares, en otras partes del continente, y cuando vimos que la pandemia iba a ser iba a cerrar literalmente todas las fronteras del mundo, y nos dimos cuenta que el sistema sanitario argentino, como siempre, tiene miles de defectos, como cualquier sistema sanitario en cualquier parte del mundo, tomamos la decisión de tomar cartas en el asunto y armar una nueva unidad de negocio que se llama SUTPROTEC, que básicamente es una compañía que se dedica a la fabricación de elementos de protección personal. No solo máscaras, no solo barbijos, que en realidad es nuestro producto estrella, y ahora les voy a explicar por qué, sino que también además fabricamos camisolines, las batas, cofias y cubrebotas. Esos son nuestros 4 productos que fabricamos en nuestra planta en Barranqueras, Chaco. Yo, particularmente en lo personal, vengo del mundo de la salud pública, porque casi toda mi familia, mis padres y mi hermana, mis padres son jubilados de salud pública y mi hermana es hoy una médica de salud pública. Entonces, desde muy chico siempre tuve mucho conocimiento de cuáles eran las necesidades que esta actividad tenía. Entonces, a la hora de contratar gente, supimos el tipo de recurso humano idóneo que debíamos contratar para esto, claramente que hubo que ayudarlos en el proceso de aprendizaje. Y sí, contratamos muchísima gente, hoy de manera directa e indirecta hay más de 120 personas trabajando para nosotros en la compañía.
Y desde la provincia del Chaco nos vamos a Santa Rosa, La Pampa. la directora del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Gina Rodríguez, se refirió a los grupos de personas y a los medios que apuntan a los jóvenes como los responsables del aumento de casos positivos de COVID-19. Dijo que la mirada de los adultos y los medios es de señalamiento. El diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, uno podría irse un poco lejanamente a la antropología, ¿no? Ya ese concepto del chivo expiatorio. Uh-huh. Cuando las comunidades están atravesando por un episodio de violencia o de malestar social, una reacción inmediata es buscar culpables. Uh-huh. Pero a mí me interesa un poco desandar cómo ha ido trasladándose el foco de atención de unos actores a otros a lo largo de esta pandemia hasta llegar al foco actual, que es el de los jóvenes. Perfecto. Recordemos que el año pasado, más o menos por esta altura, mes de febrero o marzo, el foco de atención estaba en el personal sanitario y los adultos mayores. Uh-huh. En aquel momento los medios de comunicación dedicaban horas y tiras enteras a mostrar cómo afectaba el virus a estas poblaciones. En aquel momento la valoración social era muy positiva hacia el personal sanitario. Recuerdo los masivos aplausos y recitales a médicos, ¿no? Exacto. Y coincidía además con un acatamiento alto de las normas de bioseguridad, que se debía en buena parte a las restricciones que habían impuesto los estados, ¿no? La fase 1. Uh-huh. A medida que avanzó el año, el protagonismo se desplazó hacia los docentes y hacia los y las estudiantes, ¿no? La discusión se orientó a dirimir cuál sería el potencial contagio de los niños y niñas y fundamentalmente cuáles habían sido las transformaciones y los trastornos de llevar la escuela al ámbito doméstico, tanto para las infancias como para las mujeres y personas encargadas de las tareas del cuidado.
Es cierto.
Con la llegada del verano, la mira cambió nuevamente, ¿no? Uh-huh. Al tiempo que las normas sanitarias se flexibilizaron, los protagonistas empezaron a ser los jóvenes y el alter ego ante sus conductas de riesgo sanitario, las fuerzas de seguridad. Uh-huh. En este caso, la mirada del mundo adulto, del que hacen parte los medios de comunicación, pero también las autoridades políticas y sanitarias, ya no se enfoca en el cuidado de este segmento de los jóvenes, por ser una población en la que se presume una letalidad menor a consecuencia del virus, sino que se traslada hacia un discurso de señalamiento, acusación, estigmatización. Recordemos que esta fue una situación similar que se vivió en España y en el Reino Unido a mediados de este año, cuando obviamente estaban atravesando el verano europeo. Lo vemos no solo en los titulares de la prensa, lo vemos en los discursos de las autoridades políticas, del ministro de Seguridad bonaerense, de las autoridades sanitarias, en un razonamiento lineal que asocia el aumento del número de contagios con determinadas actividades de la juventud. ¿Cuáles? Las que implican masividad, nocturnidad y consumo de alcohol. Y a mí me interesaba traer aquí dos datos interesantes, ¿no? Respecto de qué ocurre con los jóvenes y el contagio. El primer dato lo tomo de los datos de Dataset del Ministerio de Salud del 3 de enero de 2021, donde nos dice que cerca del 25% de los contagios se presentó entre jóvenes de entre 20 y 29 años. Y un 10,88, casi un 11%, entre adultos de entre 30 y 35 años. O sea que la juventud se nos alarga, ¿no?
Sí.
A un periodo de 15 años. Uh-huh. En los demás rangos etarios, es decir, tanto las infancias como los adultos de más de 35 años, el porcentaje es menor, ¿no? Pero acá tenemos un segundo dato, un estudio que hizo la Universidad de Birmingham, que señala en enero de este año que en este distrito una de cada cuatro personas infectadas era un joven de entre 18 y 20 años y que dentro de ese grupo de jóvenes la prevalencia se da entre aquellos que viven en barrios sin agua potable. Uh-huh. ¿Por qué me interesa presentar estos dos datos? Porque la linealidad entre nocturnidad, masividad, fiesta clandestina y juventud que se contagia no sería tan así. Entonces, es necesario realizar estudios acerca de cuáles son las razones por las cuales la juventud se está contagiando más. Y sobre todo, reenfocar la manera en la cual nos dirigimos a este segmento de la población, que no sea una mirada de señalamiento, acusación y punición.
La palabra de la directora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Gina Rodríguez, refiriéndose a los grupos de personas y a los medios que apuntan a los jóvenes como los responsables del aumento de casos positivos de COVID-19. 4:27 de la mañana. Una escuela entrerriana fue reconocida por su proyecto de innovación educativa. Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Técnica número 5, Carlos María Roude, de Villa Elisa, elaboraron el proyecto denominado Ventilador con Alimentación Fotovoltaica, el cual fue seleccionado en la instancia regional como ganador entre 194 propuestas presentadas por 615 docentes de 154 escuelas secundarias de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La docente Griselda Connat informó los detalles del concurso y de los estudiantes ganadores en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Se empezó hace bastante tiempo, ya debe ser 4 años, y recién el año pasado se pudo instalar en la escuela, por ejemplo. Después también se ha hecho un cargador, se estuvo trabajando en un cargador de celulares, también energía solar, que se armó el prototipo el anteaño pasado. Todavía no se llevó adelante ese proyecto en sí, pero el prototipo sí se armó. También hicimos una cocina solar y el año 2019 trabajamos sobre electrodomésticos que podían funcionar con energía solar. Entonces, ahí hicimos una tormenta de idea con los chicos que yo, bueno, surgió de hacer un ventilador y una cocina. Por eso en el 2019 hicimos un prototipo de un ventilador que no terminó de funcionar bien. Entonces, ahora retomando eso, hicimos que los ventiladores de techo se puedan alimentar con la energía fotovoltaica. Bueno, en general son los chicos del ciclo superior, pero específicamente los chicos de quinto, sexto y séptimo año. O sea, el ciclo superior incluye el cuarto también. Bueno, la fundación lo que ponía a disposición eran 500.000 pesos para el premio zonal. Lo que habían dicho ellos era que iban a financiar el costo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto ronda los 400.000 pesos. Pero hace 2 o 3 días atrás me llegó la carta compromiso, que bueno, eso es un trámite que hay que hacer, y ahí dice que somos acreedores de 500.000 pesos para llevar adelante el proyecto como lo planteamos, que consiste en comprar los paneles solares, el inversor, todo lo que consiste la instalación en sí. Y nuestra idea es adaptar los ventiladores que están ya en la escuela. Pero si es necesario, también ese fondo nos permite comprar nuevos ventiladores.
La palabra de la docente Griselda Comnad, quien hablaba que una escuela entrerriana fue reconocida por su proyecto de innovación educativa en diálogo con Nacional General Urquiza de Paraná.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim.
Exactamente 4:31, 25 grados 2 en Córdoba. El cielo ligeramente nublado, en Buenos Aires está lloviendo débilmente, 19 grados 2 décimos, 25 2 en Córdoba, 19 grados 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá me pregunta el compañero Benito, Claudio, ¿qué noticias hay del suero de nanopartes de llama que bloquean a la COVID? Hermoso programa, es lo que necesitamos, abrazón. Bueno, lo único que te puedo contar, Tito, es lo que se conoció allá por agosto, septiembre, donde en Tucumán justamente estaban probando el suero de llama para combatir coronavirus, ¿sí? En ese momento investigadores tucumanos se sumaron a la carrera mundial para desarrollar tratamientos que atenúen los efectos de la COVID. En esa oportunidad los científicos estudiaban la respuesta inmune de llamas inoculadas con una proteína específica del coronavirus producida en un laboratorio. Esta proteína localizada en la superficie del virus se llama Spike, y es la que le da la forma de pelota espinosa y les posibilita su entrada a las células, aunque su inoculación no produce enfermedad en los animales de prueba, sí generaría una respuesta inmune y anticuerpos específicos que serían capaces de bloquear la entrada del virus a las células. Esto es lo que se conoce en cuanto a esta, a este suero de llama para combatir el coronavirus y que estaban a cargo de investigadores tucumanos. No hay mucha más novedad sobre esto, ¿no? No hay mucha más novedad, pero puede haberla en cualquier momento. 4:33 de la madrugada. Bueno, ahora vamos a presentar a un gran intérprete nacido en Puerto Rico hace ya 79 años. Este año va a cumplir 80. Uno lo conoce como Armando Hipólito Avellanet González, descendiente de inmigrantes italianos y catalanes, pero popularmente es una de las personas más emblemáticas de la canción romántica, del bolero latinoamericano, caribeño, y me refiero a Chucho Avellanet, nada más ni nada menos, haciendo junto a otro notable como Gilberto Santa Rosa, de la misma nacionalidad, Querido Amigo.
Amigo, hace ya tiempo que no hablamos de mi vida. Lo has preguntado y no te he dicho que ya he vuelto arrepentida, que me ha pedido que la perdone y que olvidemos lo pasado. Sentí vergüenza, pero la quiero y otra vez la he perdonado. Querido amigo, si no pregunto es porque sé cuánto la quieres. Porque no vale dar opiniones del amor las mujeres. Querido amigo, yo estoy contigo en las buenas y en las malas, para escucharte o conversar si tienes ganas, lo que tú quieras. Yo estoy contigo,
querido amigo. Necesitaba la amistad de tus palabras, lo generoso de tu amor al pronunciarlas. Te doy las gracias, querido amigo.
Las malas, para escucharte o conversar, si tienes ganas, lo que tú quieras, yo estoy contigo.
Querido amigo, necesitaba la amistad de tus palabras, lo generoso de tu amor al pronunciarlas. Te doy las gracias, querido amigo.
Bienvenido, Chucho Avellanet, al Diario Nacional junto a Gilberto Santa Rosa. Enorme, Chucho Avellanet. Ya alguna de estas noches vamos a poner a otra gran intérprete de Puerto Rico, porque Chucho estaba casado con una gran cantante llamada Lisette Álvarez. Pero otra de la nueva ola de aquel momento de los años 60, otra notable, emblemática, era Luz Esther Benítez. Así que en cualquier momento, Clarita, vamos a poner algo de Lucecita Benítez, ¿eh? De Luz Esther Benítez. Enorme, enorme cantante romántica, también nacida en Puerto Rico. Ha dado una playa de cantantes enormes Puerto Rico en materia romántica y también en la salsa, ¿no? Se destacan siempre por ser salseros, románticos, o algunos que naturalmente abrevan en el merengue, ¿no? En el merengue. Pero Chucho Avellanet, especial, especial Chucho. Que estuvo casado ahí unos poquitos años con Lisette Álvarez, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, si te parece bien, Gabriel Ceni, y enseguida volvemos con más Diario Nacional por la Radio Pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Radio Pública.
Nacional, Nacional.
Tiene. La radio pública tiene personalidad.
Las semifinales de la Copa Libertadores se definen en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Este martes, desde las 21, Palmeiras River.
¡Lo grito! ¡Gol!
Con el relato de Matías Canillán y los comentarios de Santiago Lucía. Y este miércoles, desde las 18, Santos Boca.
Vale la jugada, pero ¡gol!
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Semifinales, Copa Libertadores, partidos de vuelta a todo o nada desde Brasil. Relatores, pasión nacional. Vivilo por la radio pública.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Enero 2021, seguís en Nacional.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar.
El diario de Nacional por Nacional.
De la madrugada, ya qué rápido que ha pasado este lunes, ¿no? Para nosotros, que comenzamos la jornada muy tempranito. Bueno, les voy comentando un saludo de Juan Oliver, compañero de Rosario, que deja un saludo desde Rosario también. Rita Silvana Borges, te mando un beso grande, Rita. Querida Rita Silvana, un beso grande a Rosario. Y a mi amiga Anita Macaroni, gran productora radial de la colega Radio 10, que está descansando ahí en su pueblo, en Facundo Quiroga, en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Junín. Anita Macaroni, te mando un beso grandote y que descanses, que merecido descanso el tuyo. Sé que laburás mucho en la radio, en la tele, así que bueno, merecido descanso ahí con tu hijo y estando al lado de tu mami. Un gran abrazo, querida amiga Anita Macaroni, que hoy también me mandó a mí un saludo por la red Twitter. Un gran abrazo, Anita. Un gran abrazo. Bueno, y se sigue comunicando los compañeros, las compañeras, a través de la línea nacional 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Lo que vendrá no lo sabemos. Todo se vuelve una gran incógnita cuando lo que ocurre escapa a la ilógica o lógica de la guita. De otro modo, el resultado es predecible, exclusión y concentración. En una de esas, el destino le moja la oreja a la avaricia de los tíos ricos del mundo. Y lo que vendrá es un temazo. Copati, pasalo por Piazzolla. Abrazotes de Maxi desde Paraná. Bueno, un abrazo, Maxi. Un abrazo grandote. Ya te vamos a poner a Piazzolla, buenísima madrugada, Claudio. Me puse al día con el diario de la madrugada en cuanto a información y me gustó la respuesta de los oyentes. Muy linda la reunión en el Zoom del viernes en Telefe Córdoba. Lo vi, estuve en un Zoom en el noticiero de Telefe Córdoba el viernes. Un Zoom donde se habla de cosas distendidas, digamos, ¿no? Invitado ahí con Sol Pereira estaba. La compañera de Lupi, que se dedica a los comentarios de cultura y arte, y Anita González. Estamos ahí invitados al noticiero de Telefe. Bueno, acá me expresa mi querida amiga Susi de Cofico, que me vio por Telefe el viernes. Telefe Córdoba, ¿no? En la parte final del noticiero. Bueno, siguiendo con el tema COVID, dice Susi, yo no confío en los protocolos, pensaba viajar al sur, ya que soy de Río Gallegos, pero no me animo. Le dejo un abrazo. Qué lindo escuchar a Chucho Avellanet. Me dice Susi de Cofico. Ah, ¿viste? Lo conocen, ¿viste? Susi conoce a Chucho Avellanet. Qué bueno, Susi, me encanta. Buenos días para Sonia Ferrari, que esté bien usted. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormevane. Bueno, Tito, ya tres veces mandaste mensaje. Está todo bien, mandá todo junto. Mandale saludo a todos juntos si no te estoy nombrando tantas veces. Un beso grandote, Tito. Sí, se lo vamos a hacer llegar a Sonia. Yo le mando un beso a Sonia. Es decir, se lo mandamos todos los días a Sonia. Lo que pasa es, bueno, Sonia está descansando, ya esperaremos su regreso en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por los llamados al 351-717-0505, 351-717-0505, y vamos ahora al caso de Roxana Díaz Atencio, que es una San Rafaelina que está afectada de un tumor rinofaríngeo que se desarrolla rápidamente, va limitando sus capacidades, motivo por el cual debe ser extraído con urgencia. Pero gracias al esfuerzo de su familia, el apoyo de la comunidad de San Rafael y el de su obra social, podrá ser intervenida afortunadamente. ¿Y qué dijo Roxana? Que está eternamente agradecida a los sanrafaelinos por su apoyo. Este es el diálogo que mantuvo con LB4 Nacional San Rafael.
Sí, ayer estuve hablando con el doctor, le expliqué la situación, me dijeron que estaban abocados al tema, yo sabía que habían estado trabajando, pero bueno, como los tiempos de la administración no son los mismos de salud, yo tenía que guardar la fecha de cirugía y pagar una parte de los honorarios médicos, así que no podía esperar a esto que aparentemente es una resolución favorable. Estuvimos hablando con Iván y a las 2:00 de la tarde también me confirmó que lo iban a aprobar al presupuesto. Así que más que feliz porque, bueno, a pesar de estar esperando esto, yo pude juntar el dinero para encargar la fecha de cirugía, para poder hacerme esto y contenta. Todavía no tengo oficialmente la notificación, pero bueno, como sabemos, los tiempos administrativos son distintos y bueno, estamos esperando eso.
Recordame cómo es el tema del tumor y cómo serían las dos intervenciones.
Bueno, la primera intervención me la van a hacer el día 16 de enero. Yo tenía que guardar ese turno porque es urgente. El médico me quería operar antes de las fiestas. Crece muchísimo y me sacaría el tumor que tengo en la nariz, en la rinofaringe. A las 3 o 4 semanas posteriores me va a hacer un vaciamiento de ganglios del cuello, que también tengo ganglios tomados, y si fuese necesario me van a hacer una radioterapia que se llama Gamma Knife, que también se hace allá. Así que estaríamos un mes y medio largo allá en Rosario.
Roxana, ¿vos tenés inconvenientes hoy para respirar? ¿Tenés alguna otra dificultad, visual? Porque el tumor está en esa zona.
Sí, tengo, ya no respiro por nariz, respiro por boca, tengo apoyada la lengua, empecé a ver doble y bueno, y últimamente me duele mucho la cabeza. Si bien estoy bien físicamente, estoy muy fuerte espiritualmente también, que eso es lo que me ayuda mucho, se empiezan a notar los síntomas, los inconvenientes que tengo de respirar por la boca. Así que bueno, pero tranquila porque ya queda una semana nada más. Y vuelvo a agradecer a la gente que colaboró, que la verdad que esto se generó algo muy bonito, que donde me deja tantos aprendizajes, donde destaco principalmente la solidaridad, este valor humano que a veces perdemos o miramos para otro lado en el vorágine del día a día. Y esto me ha enseñado tanto, agradecer de todo corazón. Me los llevo porque todos han aportado su granito de arena, desde las oraciones hasta lo económico.
Bueno, la palabra de Roxana Díaz Atencio, que afortunadamente va a ser operada, está afectada de un tumor rinofaríngeo que se está desarrollando rápidamente y va limitando sus capacidades, y a ella que ve doble, que respira por la boca, pero que está muy fuerte espiritualmente. Afortunadamente va a ser operada y esperamos una pronta recuperación. Este es el diálogo que mantenía Roxana Díaz Atencio con la radio pública de San Rafael. Bien, nos vamos ahora a otro tema totalmente distinto, que tiene que ver con un innovador proyecto que está a cargo de Rubén Monterrubio, dueño de una fábrica de indumentaria de Santa Rosa, y se habla de Mulita Remeras, ¿sí? Se trata de letras de poesías de poetas pampeanos, viejos oficios característicos de la zona, e intervenciones de artistas locales figuran en cada una de esas prendas, las cuales se comercializan en toda la provincia. Vamos a escuchar el testimonio de Rubén Monterrubio en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Sí, estamos muy felices con este lanzamiento. La idea es hacer un homenaje a la Pampa, a los oficios, a los viejos oficios, en principio, y luego a los oficios actuales. Entonces, yo hace 10 años estamos en el mercado de la ropa en Santa Rosa, hacemos ropa para empresa, indumentaria para empresa, otro rubro. Uh-huh. Ese vendría a ser nuestro trabajo. Y decidimos darnos un gusto por placer. Yo soy una persona que está muy vinculada al mundo del folclore, de la música, por mis actividades anteriores. Soy un productor, tuve una peña en Buenos Aires folclórica bastante conocida. Uh-huh. Hace muchos años. Y bueno, de ahí es que tengo muchos conocidos en Santa Rosa. Yo soy nacido en Parera, me he venido acá hace 10 años con esta fábrica de ropa. Uh-huh. Y bueno, se nos ocurrió este año hacer un homenaje a La Pampa, a raíz de haber vivido tantos años en Buenos Aires y escuchar que La Pampa tiene el ombú, Pampa no sé dónde queda, uh-huh, que La Pampa no sé qué tiene. Y bueno, sabiendo de que La Pampa tiene mucho para ofrecer, tiene mucho paisaje, tiene muchos artistas, tiene mucho cancionero, fue que surgió esta idea de fabricar remeras y hacerles la estampa en sistema serigrafía con dibujos hechos a mano alzada por artistas pampeanos. En esta primera etapa las ilustraciones pertenecen al profesor Luis María Fiorini y a una artista plástica que se llama María Eugenia Malzán. Ajá. Así que por ahí va la idea. Bueno, en principio bajamos, les pedimos con una bajada de línea, lo que tiene que ver con los oficios, ¿no? En la primera etapa incluye el alambrador, el hachero, el molinero, el estibador, el puestero del oeste, la tejedora del oeste. Ajá. Todos los oficios de antes que aún se siguen desarrollando en los campos de La Pampa, ¿no? Uh-huh. En las zonas rurales. El dibujo hace referencia a los oficios, obviamente, están hechos a mano alzada por los diferentes artistas, ¿no?
Uh-huh. De la provincia de La Pampa nos vamos a Buenos Aires. Habló Bárbara Corte de Villas Unidas, madre trabajadora social y mediocampista de Villas Unidas. Santiago Lucía te cuenta la otra cara del fútbol, la de la militancia, la de la actividad social, la de una madre. Bárbara Corte es mediocampista central de Villas Unidas, trabajadora social y madre de dos chicos futboleros, por supuesto. Escuchemos.
Lo que nos iguala es, en general, la cuestión de género, que implica que la mayoría atravesamos por situaciones de que ese juego estaba prohibido para nosotros, de que no era un lugar amigable, era un placer del otro, en este caso de los hombres o varones, y que nosotras, en todo caso, podíamos ser espectadoras de ese espectáculo. Si vos preguntás, siempre fue más asociado a algún hermano varón, primos o algo particular de alguna piba que jugaba con amigos en la canchita y demás. Con respecto a los barrios populares, lo que sí pienso es que últimamente, y gracias a, me parece que está asociado al movimiento feminista y la cuestión del acceso a la libertad y al goce y a un montón de cosas, las mujeres empezaron a jugar mucho más, asociarse más entre mujeres, no nada más una piba que juega con los amigos varones, y esto hizo que haya muchas que se encuentren jugando en el barrio, en el club de barrio, jugando en canchas de babi, y que sea un espacio donde haya una cuestión de pertenencia y de equipo con otras compañeras en plena cuarentena, tratando de hacerlos dormir. Ellos me dicen algo como: qué vida difícil tuviste, mamá, cuando eras chica. Me dio un poco sorprendido, pregunté por qué, y los dos contestaron: sí, porque no te dejaron jugar al fútbol. Y el más chiquito dijo: sí, la verdad, qué difícil habrá sido, qué vida difícil. Y me quedó eso grabado porque los chicos entendieron muy bien, lo más en cuarentena, que hace 3 meses no juegan al fútbol, no van al club, no ven a sus amigos, no tienen esa sensación tan hermosa de libertad y de despeje y de creación, porque el fútbol es eso. Ellos, que la están sufriendo ahora, se imaginaron lo difícil que habrá sido que durante tanto tiempo no puedas acceder a eso, no puedas jugar.
El testimonio de la trabajadora social Bárbara Corte de Villas Unidas, jugadora de fútbol, mediocampista central, trabajadora social y madre de dos chicos futboleros, por supuesto, en diálogo con Santiago Lucía para la Radio Pública de Buenos Aires. Ahora el testimonio de Jorge Isasmendi, integrante de Calibre Rock, integrante de la banda catamarqueña Calibre Rock, explicó las dificultades que vivieron durante el año pasado debido a la pandemia, diciendo que fue bastante difícil para todos en todos los laburos y para nosotros mucho más por no poder tocar y no tener contacto con la gente. Seguir creando a pesar de la pandemia, dijo Jorge Isasmendi en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Bueno, Calibre Rock, seguramente, bueno, tenemos amigos ahí en Mendoza, tenemos amigos en todos lados, así que un saludo grande para todos ellos y, por supuesto, desde ya agradecidos a esta difusión de ustedes y, por supuesto, en todos lados donde se difunda nuestra música, porque no es nuestro trabajo. Siempre decimos que los medios son el puente entre nuestro laburo y la gente, si no moriría en un garage o en alguna galería, ¿no? Así que desde ya agradecidos por esto. Y la verdad que bastante difícil para todos, en uh-huh. todo laburo seguramente ha sido difícil, para nosotros mucho más, no poder tocar, no poder tener el contacto con la gente. Empezamos con los vivos, con un montón de historias por virtuales, por decirte. Uh-huh. Empezamos a componer, sacamos un tema, una canción en el medio de la pandemia, que hablaba un poco de todo esto. Tener ese contacto y decir, siempre lo decía, en los shows virtuales por ahí que hacíamos, los aplausos de la gente eran los mensajes, cambió un poco la bocha en todo eso, y tener que acostumbrarnos. Ahora se habilitó últimamente, nosotros somos 6, uh-huh. se habilitó 5 músicos en el escenario, así que tampoco le pegamos ahí, pero bueno, bastante difícil en estos momentos. Se aprovechó, o en todo este año que pasó, se aprovechó para componer, para estar presente de alguna forma. Tuvimos un par de shows virtuales, pero bueno, obviamente que no es lo mismo, pero había que conformarse, ¿no? Estar presente de alguna manera, seguir en la agenda.
Vamos a las noticias con Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno levantó las restricciones a la exportación de maíz. A pocos minutos de iniciarse el cese de comercialización de granos de 72 horas dispuesto por un sector de la mesa de enlace, el Ministerio de Agricultura anunció la reapertura con un cupo diario de 30.000 toneladas. La medida se tomó luego de una serie de negociaciones con los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde garantizaron que hay suficiente maíz para abastecer al mercado interno. Esta semana se sortearán más de 400 viviendas del Plan Procrear. Se trata de departamentos del Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, que se encuentra ubicado en el límite entre los barrios Cortinas de Barracas y Parque Patricios. Este megacomplejo de 18 hectáreas, con parques, plazas, canchas de fútbol y jardín de infantes, se construyó íntegramente a través del Procrear.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo nublado, la temperatura 17 grados, la humedad 90%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado, con tormenta débil, la temperatura 19 grados, la humedad 89%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Escondido para los chalacos del Salao.
Thank you.
para Sacha Pollo.
Se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Mabel Díaz de Bellavista, Claudio Orellano, te escucho tu claridad de voz y alegría para mi corazón. También para todos tus oyentes. Abrazos. Te queremos mucho a ti y Radio.
Hola. Este es un saludo para el señor Orellano. Lo estoy escuchando desde Mendoza, capital. Y adhiero absolutamente a todos los comentarios que está haciendo en este momento sobre el comportamiento de la gente contra el coronavirus. Este, son personal jubilada ya de la sanidad y lamento que la gente que hace desmanes.
Hola, ¿qué tal? Saluda a todos, todas, todes, Juan de Floresta. Orellano, quiero hacer una pregunta, quizás vos tengas la respuesta. Hace unos cuantos días el gobierno de la provincia de Buenos Aires está invitando a que los habitantes de la provincia de Buenos Aires se anoten para recibir la vacuna rusa. El gobierno de... Sí, entonces, Orellano, te quiero preguntar si el gobierno de la CABA está haciendo lo mismo y si no es así, ¿qué están esperando? Gracias por todo. Chao.
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870. Bueno, por favor, compañeras, dejen el nombre así, las menciono. Muchas gracias por la compañía, gracias por estar de acuerdo con lo que hemos apuntado al comienzo de este programa, a la compañera de Mendoza, a la otra compañera que no ha dejado su nombre y que le agradezco mucho los elogios, y a Juan de Floresta. Mira, la provincia ha mandado un link para que vos te puedas, la provincia de Buenos Aires, digo, han mandado un link para que vos te puedas anotar y registrarte para vacunarte. En el caso de Córdoba hay una página también donde yo ya me he registrado esperando el momento de la vacunación. Por ahora no soy prioritario porque ahora todas las primeras dosis está destinada particularmente al personal de salud, principalmente al personal de salud, al personal, creo, docente y de seguridad. Pero después seguramente nos van a ir vacunando a medida que vayan llegando las dosis de vacunas Sputnik, las que lleguen de AstraZeneca, las que lleguen de China, que van a llegar dosis por millones. De hecho, van a buscar una nueva partida de Sputnik ahora, un avión de aerolíneas, va a partir hacia la Federación Rusa el 14 de enero y estará volviendo el 15. Sobre si Capital Federal abrió una página, no tengo la certeza. A ver, Gastón Rabinovich, si me podés averiguar, si Capital Federal abrió un registro para que la gente pueda anotarse y esperar ser vacunados. Pero me parece que Buenos Aires, o alguno comentó que ha intentado ingresar por la página de Buenos Aires, no hay una dirección, y si la hay, la verdad, no hay muchas novedades, ¿eh? Como que el gobierno de la ciudad todavía no ha puesto en orden este tema, pero a ver, Gastón, si me das una mano con eso, ¿eh? Porque sí hay en Córdoba, hay una página en Córdoba que vos te anotás a través de Ciudadano Digital, vas a la página de Ciudadano Digital y hay un link que te permite anotarte para esperar la vacuna. Naturalmente te ponen en principio que sos no prioritario, pero estás en lista de espera, ¿sí? En la provincia de Córdoba, por lo menos, estás en lista de espera. Eso es lo que te puedo comentar, Juan de Floresta. Ahora te averiguo sobre qué pasa en Cava concretamente, ¿sí? Bien, 5:09 de la madrugada. Compañeros que también se han comunicado a través del 351-717-0505, 351-717-0505, dice, buenas madrugadas, qué bronca da que esta gente sea tan egoísta, tan irresponsable, en tanto todo el plantel médico se las ve en figuritas. Mucha fuerza y salud para todos ustedes y millón de gracias por la excelente información que nos transmiten, Cariños, Liliana, Liliana de Córdoba, nos manda un abrazo grande. Bueno, gracias, querida Liliana, por la compañía de siempre, ¿eh? Bueno, se conoció finalmente que el peronismo, porque acá algunos medios hegemónicos dicen el kirchnerismo, el peronismo en su conjunto y los aliados han publicado una nueva solicitada para pedir la libertad de Amado Boudou y criticar a la justicia y naturalmente a los medios de comunicación hegemónicos, ¿eh? Se ha conocido un texto completo de la solicitada publicada ayer también por el diario Página 12, solicitando la libertad de Amado Boudou. La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina. A pesar del triunfo popular en las últimas elecciones, estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno del señor Macri, bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio expresidente, ¿sí? Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política. La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud, dice la carta, esa estrategia de guerra, objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados, hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores. Por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de arrepentido. Boudou hoy es prisionero en su domicilio por decisión del Poder Judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión insustancial, carente de trascendencia, y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a prisión. Un puñado de medios de comunicación hegemónicos, hay que agregar, son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro de que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros. Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la Constitución Social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política, por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri es como puede recuperarse en plenitud la vigencia del Estado de Derecho. Esta es parte de la carta de apoyo del texto completo de la solicitada publicada ayer domingo en Página 12, pidiendo y exigiendo la libertad a Amado Boudou. Naturalmente, yo también me sumé a las firmas, exigiendo y pidiendo por la libertad de Amado Boudou y de todos los presos políticos. Libertad a todos los presos políticos, libertad a Amado Boudou. Recordando que comienza la distribución del suero equino hiperinmune desarrollado en Argentina por la Universidad Nacional de San Martín, hoy el presidente va a estar recorriendo los laboratorios, ¿sí?, donde se generó ese suero equino desarrollado en Argentina hiperinmune para luchar contra el coronavirus. Kicillof dijo que coordinó las restricciones a la nocturnidad con intendentes y con la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Santiago del Estero, el gobernador Zamora anunció que tiene coronavirus y que está en buen estado de salud. ¿Cómo se realizó el traslado con cadena de frío de la vacuna Sputnik 5 por el país? Es otro de los temas destacados. Las 300.000 dosis que arribaron a Rusia el 24 de diciembre pasado fueron refrigeradas a temperaturas de entre 18 grados y 20 grados bajo cero en las distintas etapas de su logística que está a cargo de la empresa Andreani. Recordamos que en las últimas 24 horas 78 personas murieron y 7.808 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Otro de los temas destacados debido a la crisis por la pandemia es que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que la ayuda del Estado estuvo, está y estará presente en cada sector. La moratoria de la AFIP generó 1.200.000 planes de pago por más de 530.000 pesos. El caso Píparo, la fiscal dice tener casi todos los elementos para enviar a juicio al marido de la diputada provincial. Por el tema Malvinas, los malvinenses manifestaron rechazo por haber sido excluidos del acuerdo del post-Brexit. En la Cámara de Diputados buscan debatir en la primera sesión extraordinaria un conjunto de proyectos económicos. En Estados Unidos, coros de voces piden la destitución de Trump y se tensa aún más la transición del poder a solo 9 días de asumir Biden, ¿eh? A solo 9 días de asumir Biden. En Jujuy aseguran que el cierre de mina El Aguilar provocará una grave crisis social en Humahuaca. ¿Cómo hizo Israel para realizar 100.000 hisopados y 80.000 vacunaciones al día? Bueno, te lo contamos en un ratito, ¿eh? El consolidado sistema de salud israelí es uno de los pilares del operativo de vacunación, que es netamente logístico, precisó Shaim Rafalowski a la agencia Telam, coordinador nacional de gestión de desastres del Maguen David Adom. ¿Sí? Algunos de los temas principales de la jornada, particularmente Israel, ya comenzó a vacunar a todos sus habitantes mayores de 50 años. Siguiendo con el temario de nuestro diario nacional a las 5:17 de la madrugada, habló el diputado por el Frente de Todos, Miguel Arias, abordando el tema de la sesión trunca del Consejo Deliberante de Paso de los Libres para homologar el convenio marco con el Fondo Fiduciario Procrear, diciendo que acá hay una voluntad por parte de ECO de trabar el Procrear, y esto lo hacen porque no tienen propuestas, ni proyectos, ni argumentos. Vamos a escuchar el diálogo de Miguel Arias, diputados por el Frente de Todos, con LT12 Nacional General Madariaga de Paso de los Libres.
Estamos con el Estado Nacional, digamos, ¿qué tenemos miedo? Que el Estado Nacional se quede con la chacra 202 para, no sé.
Claro.
Los argumentos son muy, muy, muy increíbles. Y yo creo que es hora de que los concejales se pongan a trabajar. Nosotros hemos tenido sesiones extraordinarias hasta el día 28 de diciembre y hemos estado y hemos acompañado lo que teníamos que acompañar. Y sobre todo, puedo decir con total uso de la verdad, de que siempre que hubieron convenios que se firmaron entre la nación y la provincia, por ejemplo, nosotros hemos acompañado, más allá de que por ahí tuviésemos algún detalle a cuestionar, pero siempre y cuando esos proyectos fuesen en beneficio de la gente, fuesen en beneficio de necesidades esenciales de la gente, como es la salud, la vivienda, la educación, ningún político puede oponerse a eso o puede frenar eso para especular políticamente, partidariamente.
Bueno, parece que Ana Viño, que Néstor Buñachú, que Jorge Ferreira Adame, que Edgar Govisky y compañía sí lo pueden hacer.
Yo apelo, los conozco de toda la vida de Pasos Libres, inclusive con algunos tengo hasta un cierto grado de amistad, pero yo apelo a su sensibilidad social, a su responsabilidad como legisladores, de que convoquen a esa sesión trunca, digamos, reconvoquen y se pongan a trabajar para aprobar esta primera parte. Después ellos van a tener la llave para que ese proyecto se materialice o no, porque ellos van a tener que formar parte de esa mayoría necesaria, esa mayoría especial necesaria para aprobar el proyecto definitivo. Entonces, ¿de qué contralor, de qué miedo de que el contralor no sea el adecuado me están hablando? Cuando ellos son los que tienen la llave. Es decir, si ellos en el momento final deciden votar en contra, y las viviendas no se van a construir, y 107 libreños se van a quedar sin vivienda.
Bueno, ahí está la palabra del diputado del Frente de Todos. Recordamos la palabra de Miguel Arias, donde dice que hay una voluntad de trabar el procrear en la provincia de Corrientes. Vamos al testimonio de Jorge Marrale. No sin antes decirle que en Córdoba la temperatura a esta hora es de 24 grados 8, el cielo despejado, humedad 86%, muchísimo calor, máxima 29 grados. Se habla de tormentas, pero no ha ocurrido nada de ello todavía aquí en la ciudad capital mediterránea. En Capital Federal 18.8, humedad de 93%, cielo nublado con tormenta débil, lo que reduce la visibilidad a 6.000 metros, máxima estimada en Buenos Aires 29, al igual que en Córdoba 29 grados, también se pronostica la máxima para esta jornada, ¿sí? Bueno, vamos con la palabra del gran Jorge Marrale, actor, querido actor, hablando de una obra sin guión y mucho misterio, Conejo Blanco, Conejo Rojo. Es una experiencia teatral en la que cada semana un actor diferente se subirá al escenario y recibirá un texto que deberá leer frente al público. ¿Qué tiene de particular esta propuesta del autor iraní Nassim Soleimanpour? Bueno, te lo comenta Jorge Marrale en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Algo novedoso y algo que no sé qué es lo que voy a leer, claro, en realidad. Mismo. Sí. Es eso lo que me moviliza, ¿no? Y un poco creo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo extraño, con lo cual es extraño por ahí la propuesta, ¿no? Pero me parece que es como armónica con lo que nos pasa. Así que me pareció que era muy interesante poder embarcarme en algo así misterioso, en un sentido, y al mismo tiempo...
Es unipersonal esto, ¿no?
Sí, 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 ah. Sí. Te dan un sobre con sí. Un texto adentro,
sí.
Y tenés que leerlo sin saber de qué se trata, y además el público tiene la obligación de no contar nada, como yo también, una vez que lo lea y sepa de qué se trata, la obligación de no contar nada para que, digamos, este misterio se renueve viernes a viernes en el Metropolitan Sura, ¿no?, en donde van a seguir prestigiosos y queridos compañeros y compañeras. Así que, bueno, ahí esperando. Es un signo de interrogación enorme, pero me gusta, ¿sabes, Guillermo? Me gusta la idea. Además, como lo dije en algún momento, hace un año que no me... un año o un poquitito más, que no me subo a un escenario, que fue cuando terminamos con Arturo Puig, el vestidor, sí. Haciendo gira. Y la verdad que estar en un escenario otra vez, y como dije en algún momento, un minuto, una hora o lo que sea, me da mucha alegría.
Claro.
Mira, qué sé yo, en un momento también tan complejo, sí, y sí, bueno, sí. Qué sé yo, mirando desde el escenario, ojalá que vaya la gente, por supuesto, pero bueno, que sepan que van a estar protegidos porque van a estar con butacas aisladas. Claro. Digamos que el teatro, también quiero decir esto, ¿no? El protocolo del teatro es muy seguro. Uh-huh. Es muy seguro. O sea, digo esto también porque es importante que se sepa en momentos donde,
claro,
por ahí se están cerrando algunas cosas en algún horario. El teatro es muy seguro, hay mucha seguridad. Así que bueno, voy a zambullirme el viernes, pero con gusto, Guillermo, con mucho gusto.
La palabra del gran actor argentino Jorge Marrale. Ahora vamos a focalizar la mirada en el gran compositor, músico y maestro rural jujeño Ricardo Vilca, quien falleciera hace más de una década, ya por 2007, originario de Humahuaca, un notable músico, Ricardo. Otro día voy a contar una anécdota, pero no tenemos mucho tiempo. Grabó varios discos dentro del conjunto que él lideraba, que era Ricardo Vilca y sus amigos, y sus familiares quieren crear un centro cultural buscando apoyo. Justamente la licenciada en comunicación social, Luz Vilca, se refirió a la campaña iniciada por su familia en honor a su padre, este artista humahuaqueño, con la intención de crear un centro cultural. El diálogo con LRA 16 Nacional, la que acá.
Sí, la verdad, es una idea desde nosotros, digamos, desde los hijos de mi papá. Y bueno, estamos pidiendo colaboración. Todavía no tenemos el proyecto armado para poder ir a presentarlo alguna. Porque no tenemos proyecto hecho, digamos, ¿no? Y claro, bueno, como siempre tiene que salir de nosotros. Sí, exactamente, esa es la... Bueno, como siempre, ¿no? Nosotros fue una lucha bastante, mi papá sufrió mucho en el sentido de buscar lugares donde se pueda escuchar su música. Así que bueno, ahora que tenemos el lugar, que él lo pudo construir a través también con la ayuda de mi madre, poder hacer un centro cultural donde se valore no solamente su música, sino distintas artes, ¿no? Sí, exactamente. Es más, él tenía la idea de crear una escuela acá de música, como que dividía toda la casa por espacios. De acá están las violines, acá están las guitarras. Quería que esta sea, en vez de una casa, sea una escuela. Así que imagínate, pero bueno, con el centro cultural uniríamos todo, ¿no? No solamente enseñanza, sino espacios donde todo, cualquier artista que no, por ahí no es permitido en otro lado, acá puede, digamos. Bueno, justamente ayer que se realizó el largo de la amistad virtual, yo di un número de CBU, pero a los que quieren anotar ahora y colaborar con esta causa, les paso ahora.
Sí,
el número el CBU está en mi nombre, Luis Capana Luz, y el CBU es 2850-2078-494-883-561-758. Igualmente, justamente haciendo la transmisión ayer en el árbol, quedó en la publicación ahí con el número de CBU para los que quieran colaborar, o cualquiera organización, ¿no?, que tienen la posibilidad de presentar proyectos, que si quieren comunicarse conmigo a través del Facebook, sería una gran ayuda también, ¿viste? Porque nosotros recién nos estamos metiendo en el tema y por ahí estamos averiguando más que nada.
Desde la provincia de Jujuy, los familiares de Vilca, nos vamos ahora a la provincia de La Pampa, donde volvemos al tema de la COVID-19, y habló el intendente de General Hacha en la provincia de La Pampa, Abel Zabarots, diciendo que la cantidad de contagios no tiene que ver con un tema de edades. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Nosotros tuvimos básicamente un inicio en el proceso de la pandemia de casos relativamente manejables, ya de esto comenzó el 20 de marzo para adelante, y con números razonables hasta hace 3 semanas. Cuando digo razonable, en una localidad de 20 a 25 mil habitantes más o menos, teníamos casos que no superaban los 10, pero tuvimos un crecimiento exponencial hace 3 semanas aproximadamente, un poquito más, donde llegamos a tener como máximo 277 casos activos.
Uh-huh.
Eso obviamente puso todas las luces de alarma. Sabíamos que el equipo de salud estaba trabajando, más allá de que había casos activos, hay mucha gente aislada, hay mucha gente y mucho personal, sobre todo de salud, trabajando de trabajo con respecto a este tema. Pero bueno, este número claramente empieza a tornar inmanejable el tema del aislamiento, el tema de ciertos recaudos y demás. Entonces, como nos pasa a todas las localidades de la provincia de La Pampa, sin distinción de partido político y de quién gobierna, la cuestión prioritaria es, y central es la protección de la vida, la cuestión sanitaria. Obviamente que nos preocupa, como siempre nos ha preocupado, la cuestión económica, comercial de cualquier localidad y obviamente de la provincia. Pero el eje central termina siendo en cualquier gestión la vida de las personas, y en esto tenemos que ir permanentemente haciendo este equilibrio, pero donde la prioridad, vuelvo a repetir, es los sectores más vulnerables, las personas con esta enfermedad, lamentablemente, aquellos que tienen enfermedad de base o que son adultos mayores, les pega más fuerte, y nosotros tenemos que estar justamente trabajando en forma coordinada, en forma conjunta, ya sea tanto en los niveles de gobierno como los distintos equipos que tenemos en cada localidad, que es tanto por un lado la gente de salud, la policía, la municipalidad, todos en forma coordinada, porque esto no estamos ante una situación compleja en la localidad, en la provincia, en el país y en el mundo. Es solamente ver hoy por hoy que el único tema excluyente es básicamente este tema de la enfermedad.
Bien, la palabra del intendente de General Hacha, Abel Sábaroch. Aumento de contagios por COVID-19, esto en la provincia de Entre Ríos, ya lo habíamos apuntado durante el transcurso de este programa. La provincia restringirá la circulación entre la 1 y las 6 de la madrugada. El informe del ET14 Nacional Paraná.
Establecieron el horario en que estará restringida la circulación en Entre Ríos. La medida dispuesta por el gobierno provincial será desde el día de hoy al 24 de enero. En su artículo primero, el decreto 521 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos establece la restricción en todo el territorio provincial de la circulación de personas a la franja horaria comprendida entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, con una tolerancia de 30 minutos. Asimismo, en su artículo 2 dispone la restricción de la actividad comercial en la misma franja horaria.
Vamos ahora al testimonio de María Fusal, bioquímica del consultorio de febriles en la provincia de Chaco, que funciona en el Hospital Julio Perrando, hablando de la gran cantidad de personas que acuden para realizar consultas por la COVID-19. Estamos desbordados, dijo, y los índices de positividad llegaron al 30%. El diálogo con Nacional Resistencia.
La verdad que en estos últimos días el consultorio de febriles está realmente desbordado. Hay tanta cantidad de pacientes y se ha incrementado mucho el porcentaje de positividad también. Estamos por encima del 30% de muestras positivas para coronavirus en esa población. Claro. Otra recomendación importante es que si tienen un contacto estrecho, tienen que dejar pasar mínimo 72 horas, porque la gente viene con mucha ansiedad a hacerse el testeo y les da negativo y probablemente tengan coronavirus, pero se vienen muy pronto y no alcanzan a tener las PCR positivas. Los resultados, la técnica de PCR demora aproximadamente unas 5 o 6 horas, porque es una técnica, nosotros la hacemos toda en forma manual, no tenemos ningún aparato automatizado que nos permita hacerlo en forma más rápida, digamos, sin tener un personal permanentemente trabajando en eso. En estos últimos días hemos superado unas 350 muestras. Y ahí está el inconveniente, que tenemos tanta demanda que se nos van retrasando los resultados. Claro. Porque no solamente atendemos febriles, nosotros recibimos muestras de provenientes de la administración COVID, que nos mandan de distintos lugares, de por ejemplo, no sé, de las RAM, del interior, de los detectar. Además, a cada paciente que se interna en el hospital se le hace una PCR. ¿Sí? O sea, todo paciente antes de entrar a la sala tiene que tener una PCR hecha.
¿Sí? Claro. O
sea, atendemos a los pacientes hospitalarios, los pacientes de febriles, más lo que viene de administración COVID. O sea que estamos, la verdad, que
desbordados.
No damos, no podemos resolverlos en el día como veníamos haciendo.
La palabra de la bioquímica María Fusal en diálogo con LRA 26 Nacional de Resistencia, ¿sí? Ya se viene Lautaro Villamor con todo el deporte. Pausa y enseguida volvemos.
Enero 2021. Estás en Nacional.
La altura del río en Puerto Gualeguaychú, 1,05 m.
Para Betty, el estanque 17 de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo
que... Queremos comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina que la reunión en San Salvador de Jujuy sobre salud indígena.
Radio Nacional, gobernador Gregori se presentó. Mensajes y servicios al poblador rural.
La radio de la patria.
Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública...
Tiene servicios.
¿En verano?
En verano.
Nacional. Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
La Copa Sudamericana en instancias decisivas y se definen con relatores. Pasión Nacional. Este miércoles, a partir de las 21:30, Lanús Vélez. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Fabri. El jueves, desde las 21, Defensa y Justicia Coquimbo.
El centro y está la media luna.
Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Leandro Ilia. Copa Sudamericana, gran definición. Lo escuchás en Relatores, Pasión Nacional, solo por la radio pública.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:35 de la madrugada... Bueno, vamos con la síntesis deportiva, como corresponde. Hemos anunciado el gran triunfo de Banfield, va a ser finalista con Boca, pero para ello lo tenemos a Lautaro Villamor ya en vivo, conectados con nosotros, Pasión Nacional. Lautaro, buena madrugada, buen lunes, ¿cómo estamos?
Buena madrugada, Claudio, para vos, toda la audiencia, buen comienzo de semana.
A ver,
¿cuánto
a ver,
deporte
muy bajo,
el domingo por la noche,
a ver,
¿verdad?
A ver, pará, Lautaro, se escucha muy bajo, chicos, no llego a escucharlo, se escucha como muy lejano, a ver si arreglamos el sonido para una mejor recepción, ¿eh? A ver, Lautaro.
Buen día, Claudio,
ahora
¿me escuchás
sí.
ahí?
Perfecto, ahora sí, Lautaro, ¿cómo estás? Buen día.
Buen comienzo de semana, buen comienzo de semana. Un domingo tremendo, como lo marcabas vos, nos dejó ayer la jornada, con la victoria 4-1 de Banfield ante San Lorenzo. Qué mal San Lorenzo, ¿no, Claudio?
Sí,
qué equipo
muy mal.
Apático. Bueno, en las próximas, lo primero que te marco, más allá de que la final ya es sabido, como lo decías, de la Copa Maradona, será entre Boca y Banfield el 17 de enero en el Estadio Bicentenario de San Juan, es que Mariano Soso seguramente en las próximas horas se anunciará que va a dejar de ser el técnico de San Lorenzo, un equipo que recibió muchos goles durante toda esta Copa Maradona, no fue la excepción en esta final, y bueno, finalmente Banfield es el finalista porque Gimnasia de La Plata no pudo con Atlético de Tucumán, Talleres le ganó 2-1 a Colón, pero bueno, ese resultado no alcanzó. Es bueno destacar también...
¿Qué equipo armó Javier Sanguinetti, no, Lautaro?
Sí. Aparte, un histórico de la institución, ¿verdad? Que eso también es bueno destacarlo.
Porque digo, lo sacó a Bertolo, lo sacó a Osvaldo, armó un equipo en base a juveniles, lo sumó a Crudo, sí. lo dejó a Arboleda, que está pasando por un buen momento. Un equipazo armó.
Sí, y eso que estás destacando, a mí me parece importantísimo, que armó un equipo con pibes de la cantera, esto no solo que es bueno desde el punto de vista deportivo, sino que ya sabemos, Claudio, no sé si coincidís, que además Es bueno, te acomoda la parte económica también, porque no te genera gastos exorbitantes.
Tal cual, coincido con vos. Y armó un equipo bueno, bárbaro, y aparte Javier un conocedor, sí, porque fue ayudante de campo también de Julio César Falcioni, estando en Banfield, ¿no?
Claro, 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 por eso decía que es sin duda un histórico del club, así que bien merecido está. Destacamos una cosa, por la Copa Sudamericana hay un cupo que se va a disputar en la Copa Maradona, que será el perdedor de esta final que acabamos de decir, Boca y Banfield, contra el ganador del repechaje, que será Vélez, que va a esperar o por Central o por Defensa y Justicia, que tiene el partido postergado que se va a disputar este jueves contra el Docivi, el equipo de Crespo, que recordemos que también esta semana tiene Copa Sudamericana, así que estará realmente muy activo, Claudio.
Sí, me imagino, sí, sí, totalmente coincido.
Bueno, para agregar, me parece que tenemos que mencionar que, bueno, ayer falleció Jorge Cupeiro, un grande del automovilismo argentino.
Ah, mirá, vos sabés que no me enteré.
41 triunfos entre el año 60 y el año 73. Tenía 83 años, estaba enfermo, pero bueno, sin lugar a dudas, un grande del deporte.
Y dos cositas más para...
Te perdí, Claudio, perdón.
Decía, Lautaro. Lautaro.
A ver ahí.
Ahora sí, ahora te escucho. Estamos con dificultades hoy, que no sé qué pasa.
Sí, seguramente sea un tema con la conexión. Te comentaba que este fin de semana, Claudio, hubo también actividad en Europa. El Leeds de Bielsa cayó 3-0 en la FA Cup, que es como que te diga la Copa Argentina de acá, donde juegan todas las categorías. Y bueno, sorprendió esta derrota 3-0 porque fue ante el Crawley Town, que es un equipo de cuarta división, es la segunda vez consecutiva que Bielsa cae por el equipo de Bielsa cae por 3 goles, ¿no? Así que sí, bueno, sí. Destacamos lo bueno y lo malo también.
Qué raro es el Leeds, ¿eh? Es un equipo goleador y después pierde partidos increíbles, ¿no? Es muy raro el Leeds de Bielsa. Es un equipo que juega muy bien, a veces ha perdido partidos jugando muy, pero muy bien, perdiéndose una andanada de goles que después les venía todo en contra, ¿no?
Totalmente. Eso es, me parece, lo que ha caracterizado este ciclo de Bielsa en el Leeds. Como lo decís, victorias categóricas, sí, pero también derrotas categóricas. En España, déjame destacar también, la victoria del Barcelona 4-0 ante el Granada, y los dos goles de Messi. No sé si viste, Claudio, el video del hijito de Messi festejando.
Sí, lo vi, me encantó. Bueno, se lo ve a un Messi muy muy contento, muy feliz en este último tiempo, ¿no? Me parece que ha encontrado los socios necesarios para levantar este Barcelona, que ahora se puso a tono otra vez.
Totalmente. El Barcelona tiene 34 puntos, Real Madrid tiene 37, y el Atlético de Madrid tiene 38, pero el partido del Atlético de Madrid se postergó contra el Bilbao, con esas nevadas impresionantes que vimos en España, Claudio.
Exactamente, con 5 grados bajo cero en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Así que bueno, y otra cuestión insoslayable, ya para cerrar, me parece que es, Claudio, la denuncia contra Cristian Pavón, el jugador de Boca, por abuso sexual con acceso carnal, ¿verdad?, por parte de Marisol Doyle.
Tremenda denuncia, ¿eh? Otra vez sí. Otro jugador importante acusado de abuso sexual, ¿no? Es toda una seguidilla, en Boca, En Boca e Independiente también, ¿no?
En Boca en Independiente, recuerdo también.
Acordate que hubo también un tema con Villa. Pero sí, bueno, con Villa un tema de violencia sexual, creo.
Claro, el caso de Villa fue de violencia de género.
De violencia de género, tanto... el de Villa, exacto.
Claro. Tanto, digamos, Marisa Doyle como quien denunció a Villa, que es Daniela Cortés, están siendo asesoradas desde hace tiempo por Fernando Burlando. Yo entiendo la postura también, digamos, de las dos partes, ¿no? Tiene un departamento de género, está claro, como muchos otros clubes, Vélez, por ejemplo. Sí, una denuncia no te transforma en culpable de nada, pero bueno, también hay formas y formas de manejarte, digo, por parte de la institución, me da la sensación, Claudio.
Claro, claro. Habrá que ver qué pasa con el caso de Pavón, ¿no? Que fue nuevamente reincorporado a Boca después de su paso por el fútbol yanqui, ¿no?
Exactamente, porque eso también es bueno destacarlo. Viene del fútbol estadounidense y ahora se suma a Boca y le aparece esta denuncia. Vamos a seguirla de cerca, a ver cómo se define la situación de Cristian Pavón.
Y qué determina Boca, ¿no? Que tiene un departamento de género, ¿no? Digno de destacar de Boca haber abierto un departamento de género, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, Lautaro, nos reencontramos mañana. Vas a seguir luego con el Chelo Ayala, ¿sí? En verano 2021.
Abrazo grande, gracias por el espacio, Claudio, y será hasta mañana.
Gracias a vos, querido, para, como siempre, valioso aporte de Lautaro Villamor de Pasión Nacional. Bueno, seguimos en el Diario Nacional, 5:43, ya en la última parte final. Bueno, les quiero decir que hoy pasó Raúl Garelo, Conche Buenos Aires, Roque Narvaja, Santa Lucía, Alberto Cortés a partir de mañana, Chucho Avellanet, con querido amigo junto a Gilberto Santa Rosa, y el gran Juan Carlos Gramajo, al frente de la chacarerata santiagueña, haciendo el Sacha Pollo. Esta fue la continuidad musical que tuvimos a lo largo de la madrugada del Diario Nacional, con musicalización de José Luis de Dios. Vamos ahora nuevamente al Chaco, donde la diputada nacional por el Frente de Todos, Lucila Massín, se refirió a las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, donde se van a abordar diferentes proyectos. Dijo que tenemos una agenda política de temas que son urgentes. El diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, efectivamente, el próximo 20 de enero tenemos previsto, Silvia, volver a sesionar en el Congreso de la Nación con una agenda que, por supuesto, se va a definir en labor parlamentaria. Sabemos que a partir de allí se pueden definir la agenda y el orden del día a tratar en la próxima sesión, pero lo cierto es que hasta el 28 de febrero tenemos sesiones extraordinarias solicitadas también por el presidente de la Nación, y que eso implica también una agenda política y una agenda de temas vinculados a proyectos que son urgentes también para el Ejecutivo Nacional. Uno de ellos también es reforma judicial, que ha sido sancionada, que tiene media sanción del Senado en el mes de agosto, también etiquetado frontal, que también tiene media sanción de Senado, como así también proyectos vinculados a una agenda vinculada a la modificación tributaria o a la sostenibilidad de deuda. Bueno, hay una agenda bastante interesante para poder tratar y remarcar, y por supuesto que eso va a estar sujeto, Silvia, a qué acuerdo parlamentario se va a llegar en esa labor.
¿Y cuáles son las expectativas que se tienen?
Bueno, la verdad que nosotros intentamos siempre generar los consensos necesarios, y así ha sido la última sesión del 30 de diciembre, cuando tuvimos que discutir la movilidad jubilatoria, de poder llegar a los consensos necesarios con los diferentes bloques políticos. Sabemos que un sector de la oposición no viene acompañando cada uno de estos debates y estas iniciativas. Todos sabemos que Juntos por el Cambio no viene acompañando cada una de las propuestas y de los proyectos que se han discutido y debatido en el Congreso de la Nación, pero entendemos que existen otras fuerzas políticas que entienden cuál es el contexto político, social y económico que atraviesa el país, y que por supuesto tenemos enormes expectativas para poder debatir, por ejemplo, la reforma judicial, que claramente marca un federalismo en nuestro país, que en la provincia del Chaco se habilitan tribunales orales federales, juzgados, fiscalías, y que por supuesto eso para nosotros es importantísimo, porque de alguna manera también descentraliza el poder hegemónico judicial que está concentrado en Ciudad de Buenos Aires, y entendíamos que ese debate que se había dado en el Senado también tendríamos y debíamos darlo en diputados, y que se estarán haciendo los consensos y acuerdos necesarios para que en la próxima sesión lo podamos debatir, o en su defecto también iniciado las sesiones ordinarias, que sabemos que cuando debatimos una ley necesitamos una ley que se pueda aprobar y tener justamente esos consensos necesarios para poder debatirlo y discutirlo en el Parlamento.
Del Chaco nos vamos a Entre Ríos, donde habló el secretario de Coninagro, Daniel Quindebaluc, donde Coninagro se manifestó en contra del paro de la mesa de enlace y de la medida del gobierno, hablando sobre el cese de comercialización que definió una mesa de enlace, afirmando que la entidad que representa está en contra de la medida adoptada por el Ejecutivo por no haber consultado la decisión, pero no adhieren a la medida de fuerza. Kim de Baluc es presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativa Fedeco de aquella provincia mesopotámica.
Bien, como se dijo en el comunicado y se expresó por todos lados, en eso coincidimos plenamente con la mesa de enlace y estamos en desacuerdo totalmente con la medida. Por todas las razones, ¿no? Porque la medida no es buena y por la forma en que se tomó y lo interpretivo, porque si tenemos continuamente conversaciones y diálogo con el Ministerio, quizás fuera que no se habló mucho por el calendario, digamos, y sale el último día hábil con esta resolución que no nos cayó muy mal. Entonces, en eso se coincide plenamente todo lo que es la mesa de enlace en su conjunto, el rechazo total a la medida, ¿no? Después, bueno, surgió la diferencia en cuanto a la medida de fuerza a tomar, pero bueno, esa ya es una cuestión más secundaria, si se quiere, para algunos será muy importante, pero bueno, nosotros en toda nota, comunicado, siempre se sacó la negativa de Coninagro a cierre de exportaciones o intervención, que es prácticamente lo mismo, por la historia, ¿no? Porque ya sabemos que eso nunca dio resultado y bueno, y además creo que gran parte de la decisión de ir al paro por mesa de enlace fue por la forma en que se tomó.
Y en este sentido, ¿la posición de Fedeco cuál es?
Nosotros tenemos plena libertad de hacer Coninagro, decidió en su conjunto en el Consejo no ir a la medida de fuerza hasta ahora, sí, como terminaremos, pero dejándonos a todos libertad de acción, productores, cooperativas o federaciones, de que hagan lo que quieran hacer. O sea, no es una bajada de línea, como quien dice, que no se puede. Pero, nosotros no podemos ir, no adherimos al paro en sí. Supuestamente no va a haber operatoria, o sea, son tres días, no va a haber nada importante. Yo creo que en la medida de fuerza, si bien en eso es más bien simbólica, porque tres días de no comercializar grano no va a perjudicar a nadie, quizás nos va a perjudicar, como siempre decíamos los productores, por ahí que tenemos que esperar tres días más si uno tiene algún compromiso financiero o alguna cuestión, pero en cuanto a lo demás no hay problema. El maíz, ustedes vieron que el precio sigue firme, la soja sigue todo igual, así que esperar dos o tres días para realizar un contrato de venta de granos, no creo que no va a ser la muerte para ningún productor.
La palabra decía el secretario de Coninagro, Daniel Kim de Baluc, en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná. Vamos ahora al testimonio del vicepresidente de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, quien dio su punto de vista y expectativa en el sector por las nuevas restricciones sanitarias que funcionarán bajo normativa nacional, pero que cada municipio adaptará. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Bueno, en realidad todavía estamos a la expectativa de algún detalle, porque como sabemos hay una normativa nacional, después cada provincia y municipio la adapta, ¿no? Pero estamos esperando esos detalles, en distintos lugares. Pero en líneas generales nosotros pensamos que las medidas que se tomen no deben restringir en absoluto la actividad económica, porque la actividad que nosotros representamos, ya sea en todos los rubros, gastronómico, turismo, comercio, en todas sus variables, en líneas generales han tenido que hacer inversiones muy importantes para poder tener protocolos de funcionamiento y se ha podido establecer de que de ninguno de esos lugares ha salido una situación masiva de contagio. Por lo contrario, las manifestaciones masivas, las fiestas intrafamiliares, las fiestas clandestinas no controladas y no que tienen protocolos, son las causantes de la mayor cantidad de contagio. Por lo cual, nosotros alzamos nuestra voz en el sentido de que las medidas que se tengan que tomar para paliar esta situación no recaiga exclusivamente en el sector comercial, que la viene pasando muy mal, está sobreviviendo como puede en líneas generales, y creo que nuevas restricciones lo pondría en jaque a muchas pequeñas unidades comerciales.
pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino. Habló el querido amigo Alejandro Fabri. El periodista deportivo presentó en Soltando Pájaros su libro Clásicos, pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino. El diálogo de Alejandro, que además es comentarista de relatores, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Escuchemos a Alejandro Fabri.
Sí, este es el libro que hicimos para fines del año pasado. El problema es que lo íbamos a presentar en la feria, en abril, digamos, y con la pandemia famosa, o tristemente célebre, va, quedó todo postergado. Pero sí, se editó en Planeta para las fiestas, digamos, aproximadamente, y es un recorrido por clásicos ya conocidos, y por muchos clásicos que mucha gente desconoce. Sabes perfectamente que es un país que se dice federal, pero es unitario, ¿no?
Exactamente.
Y cuando hablamos de fútbol argentino, hablamos del fútbol de Buenos Aires, lamentablemente. La AFA no es más que la Asociación del Fútbol Metropolitano y Bonaerense. Las ligas del interior han padecido durante infinidad de años la prepotencia porteña y centralista. Entonces, el fútbol argentino pareciera que si no jugás el torneo de AFA no existís, pero están las ligas del interior, que recién después de los años 60, con la llegada del campeonato nacional en el 67, se abrió un poquitito, le abrieron una persiana de la casa al interior para que participe de los torneos. Ahora es un poco más importante porque está el Nacional B, está la primera y el torneo federal, pero en general nosotros tenemos el problema de que cuando hablamos del fútbol argentino estamos hablando de Buenos Aires solamente. Sí, claro, que fue siempre Plaza Grande porque San Martín y Atlético tienen la rivalidad, es una de las rivalidades más viejas, son de la primera década del siglo XX, Atlético es el decano porque es de 1902, es el primer club de Tucumán. Siguiendo la línea un poco del nacimiento de muchos clubes, que es la línea del ferrocarril, las construcciones británicas de los ferrocarriles y de las escuelas, porque la educación física se hace obligatoria en las escuelas en 1905 y ya había escuelas nacionales importantes del Estado, públicas, donde los alumnos practicaban algún tipo de ejercicio físico. El fútbol enseguida se fue colando como una epidemia en serio, mucho más contagiosa que el coronavirus, y bueno, donde vos ves el ferrocarril, ves un equipo de fútbol. Cuando tengo que hablar de clásicos y de historias de equipos, el River Boca yo lo dejo para el final porque es el clásico que me interesa menos y es el clásico que mucha gente conoce porque le han dado una difusión como si todos fuéramos hinchas de River y Boca, ¿viste? En Argentina desde hace unos años, lamentablemente, hay una presión muy grande de las empresas periodísticas para que todos hablemos de River y Boca.
La palabra de Alejandro Fabri. Bueno, ya minutos para el cierre. Pepe Castro, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Claudio? Bajo una tormenta que no te cuento.
No me digas.
Sí, con mucho trueno, con mucho relámpago y lluvia, pero por momentos es muy fuerte, ¿eh?
Ah, la pelota. Bueno, entonces se está cumpliendo el pronóstico.
Exactamente, sí, señor. Con tormentas fuertes y con esta alerta que estaba previsto para la ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
así
Pepe,
estamos empezando la madrugada de este lunes, un lunes cargadita en la agenda. Alberto Fernández tiene pensado hoy, previsto recorrer los laboratorios de la Universidad Nacional de San Martín. Allí se desarrolló el suelo equino interinmune para el tratamiento del coronavirus. Hoy justamente este COVID-19, que este suelo va a comenzar a ser distribuido para uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales o prepagas que lo pidan. También entraron en vigencia las restricciones nocturnas en la provincia de Buenos Aires para frenar el rebrote del coronavirus. Entre la 1 y las 6 de la mañana están suspendidas todas las actividades en los municipios que se encuentran en las fases 3 y 4 y también se limitan las reuniones sociales de grupos de hasta 10 personas, mientras que el transporte público sigue siendo de uso exclusivo para trabajadores esenciales.
Bien.
Comenzó a la medianoche el lockout de 72 horas entre tres organizaciones agropecuarias. La sociedad rural, confederaciones rurales y la federación agraria están paralizando la venta de granos hasta el 24, las 24 del miércoles. Lo hacen en rechazo al cierre temporal de las importaciones de maíz pero unos minutos antes del inicio de la protesta, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino
sí.
y reabrió parcialmente las exportaciones con un tope diario de 30.000 toneladas.
Ajá.
Hoy va a ser un día clave en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona. Los peritos informáticos de la Policía Federal van a intentar acceder a los celulares de Agustina Costacho, que es la psiquiatra de Diego Maradona, la última psiquiatra, quien está investigada en la causa abierta por la muerte de Diego. Vos estás allí en Córdoba. Córdoba entró este lunes técnicamente en default. Ayer se cumplió el plazo de 30 días que el gobierno de Schiaretti tenía para acordar con los bonistas el pago de intereses
es cierto.
Millones de dólares.
Es cierto, es cierto. Y, bueno, pero vamos sí. a ver que, cómo termina esta historia.
Claro, bueno, sí, obviamente está él ya hizo algunas propuestas que fueron rechazadas por los acreedores y técnicamente, bueno, ayer se cumplió el plazo de los 30 días que tenía para llegar a un acuerdo, ¿no?
Tal cual, tal cual, bueno.
Y por último, bueno, hay pocos activos de incendios forestales en tres provincias patagónicas, en tanto que se lograron controlar otros dos focos en Santa Fe y Entre Ríos. Los incendios en las distintas provincias no cesan. En Santa Cruz hay incendios en la zona del lago Buenos Aires, en el Río Negro, en el Bolsón, mientras que en La Pampa se mantiene un poco en Caleu, Claudio.
Bueno, Pepe, bastante importante e intensa la agenda de esta jornada. Nos escuchamos mañana, querido. Un gran abrazo.
Cómo no, un abrazo, amigo. Hasta luego.
Chao, querido Pepe Castro. Chelo, ¿cómo estamos? Rápido.
Es Claudio. Es Claudio Orellano. Es Claudio. Es Claudio Orellano. Grande Claudio. Bien, todo bien. Acá empezando la semana ya en la continuidad de la radio pública para toda la República Argentina.
Bueno, mi querido, bueno, ¿cómo has pasado el fin de semana?
Por suerte, en familia, reflexionando, bueno, leyendo, estudiando un poco, charlando. Bueno.
Ah, muy bien, estudiando. Claro, qué bueno eso. Sí, bueno, sí, me parece muy bien. Después me contás mañana que estás estudiando.
Con mucha alegría, dale un saludo grande a la gente de Córdoba y de toda la República.
Dale, querido, un beso muy grande, que tengas una gran jornada y, bueno, buen comienzo de programa.
Es Claudio.
Chao, loco. Chao, Chelo Ayala. Un beso grande. Bueno, gracias a todos. Nos reencontramos mañana después de las 3, aquí siempre en la radio pública con el Diario Nacional. Llegan las noticias y el Chelo, verano 2021.